Salamanca Jr.,
Pepe Lacayo,
Rafael García Toledo,
Víctor González,
Zombie Campos
y Orlando el Guajiro Peña,
al duro y sin monte,
Todo Deportes.
Conectamos los cubanos a través de las peñas deportivas por toda la isla, al duro y sin monte.
Play ball.
Muy buenas noches. Muy buenas noches y bienvenidos al Duro y Sin Guantes, a una edición más del programa más oído de deportes, según el Guajiro Peña. Mi nombre es Pepe Campos, el Chambi. Junto a mí, Rafael García Toledo y el Guajiro Peñas. Tenemos aquí dos horas que vamos a estar hablando con ustedes de todo lo que está ocurriendo en el mundo de los deportes. Vamos a tener también en línea al coach de bateo de los Bravos de Atlanta, que acaban de perder la serie, y vamos a tener un asistente al gerente general de los Washington Nationals. Así que en la segunda mitad estaremos hablando de eso, pero mucho que hablar. Los Yankees pierden anoche y están ya con la soga al cuello. Hoy pichea Justin Verlander. Yo creo que Verlander tiene que pichar un juego mal y los Yankees tienen que batear al mismo tiempo. Los Yankees han hecho todo lo que... no es que yo no le quiero quitar mérito al equipo de Houston, pero los Yankees no hacían nada trayendo a individuos como Cici Sabathia y como Giancarlo Stanton, dos personas que han estado lesionadas.
Sí, señor. Los Yankees no solo tienen que batear y tienen que pichar, tienen que coger la bola también, porque se le van todas. Ayer cometieron 4 errores y varios de esos errores, por lo menos 2 de ellos, fueron idiotas completamente. Uh-huh. Fueron errores así.
El béisbol es que anoche cuando empezó el juego, todo el mundo, creen que le hicieron carrera, no tiraban un strike. Bueno, la única carrera que le hicieron por base por bola. Increíble eso, ¿eh? Yo pensé que los Yankees iban a alzarse, pero qué va, no pudieron.
No pudieron en lo más mínimo. Hoy Stanton regresa.
Sí.
Está igual que como estaba ayer y estaba el día anterior y estaban todos los días. Esto es una novela que para mí no tiene final.
No, y en la mitad del estadio está sentado de un lado, son los que están a favor de Stanton, y la otra mitad está en contra de Stanton, del otro lado del estadio.
Yo creo que hay más gente en contra.
Uno dice, ahora te vamos a ganar con Stanton, la otra gente dice, ay, mi madre, Stanton. Ahora,
Eso, honestamente. Y también en el picheo haber traído a Sabathia como una cosa simbólica. ¿Qué iba a hacer Sabathia? Señor, sí, ha sido un buen pitcher, todo esto. Yo le voy a decir algo. Yo recuerdo la primera serie que yo vi de los Yankees, tengo que ser muy sincero, fue en el año 1964. O sea, del 64 para acá, las he visto todas y he visto a los Yankees del 64 para atrás, los he seguido tremendamente. Hemos creado en Cici Sabathia como una cosa Yankee de esta fuera de control. Y sinceramente, Cici Sabathia ha sido un buen pitcher para los Yankees, pero más nada que eso, un buen pitcher. Sí. Yo no lo pusiera al nivel de un Whitey Ford,
no lo pusiera
a un nivel de Mel Stollemeyer, a pesar de que Mel Stollemeyer nunca ganó un campeonato, no lo pongo a un nivel de un Rob Guidry, pero es que hoy en día hay que elevar a todo el mundo, como cada vez que oigo Aaron Boone, no, porque yo soy un Yankee. Tú jugaste 48 juegos para los Yankees, por favor. No.
Sí, sí. Y metió un error muy histórico. Eso, por eso está ahí. Eso.
Hoy tenemos un empleado.
Hoy se une a nosotros. Especial, hoy se une.
Porque el fanático número uno.
Aquí, para que vea que yo doy la cara, Guajiro.
Juan Pandal.
Con los Yankees tengo que dar la cara.
Yo soy yanquista, ganen o pierden. Más sufrí muchísimo cuando ganaron los Marlins, lo voy a ser sincero. No, decir otra cosa sería una mentira.
Bueno, yo soy el único que no soy de los Yankees.
No, tú eres sanluisero.
Yo soy sanicero. A mí no me importa quién gane, siempre que jueguen bien.
Claro, sí, claro.
Son sanicero, exacto. Me gustaría ganar, en el caso de San Luis, me gusta ganar a los Marlins, pero como los Marlins están fuera completamente de la
posibilidad. No, y para ganar va a ser un buen tiempo.
Exactamente. Entonces yo vuelvo a mi equipo histórico, los Cardenales de San Luis. Pero tampoco, yo la palabra fanático yo no...
Es verdad que esa palabra nos
hemos... Nosotros, yo no soy fanático de nada en realidad, y me simpatizan los Cardenales de toda la vida, pero si un equipo, en equipo que yo simpatizo, está jugando mal, yo tranquilamente le digo, tienes que jugar bien pelota, tienes que tú acreditarte al triunfo. Tú no puedes llegar y decir, no, yo tengo una historia tremenda, etcétera. Ayer los Yankees no jugaron para ganar. No solo porque no batearon, porque cuando no batea hay que pensar en el piche contrario, que pichea muy bien. Uh-huh. Pero tú por lo menos tienes que coger la pelota. Tú no puedes estar con esos errores idiotas completamente y hacer 4 errores en un juego de grandes ligas.
No, y en un juego tan importante, porque si era un juego regular, tú dices, bueno, ok, un día más lo tiene cualquiera.
Los errores que le apuntaron, hicieron otros errores que no se apuntan, okay, peores.
Porque son peores. Mira, hay una cosa aquí en los Yankees, que cuando tú quitas a Lemegio, que para mí es el jugador más valioso que tienen los Yankees este año, sin duda alguna, que está bateando 355 en la postemporada. O sea, el muchacho ha sido, aparte que ha salvado varias carreras en primera base, porque han habido tiros malos, y él las ha salvado sin ser primera base.
Sí.
Los Yankees han llevado 11 jugadores a la postemporada. 11 jugadores de cuadro. Solamente un bateador zurdo, Garner, perdón, y Di Gregorio. Han dejado un individuo, y yo no creo que esta sea la razón de que hubiéramos ganado, pero por lo menos hubiera sido un poquito diferente. Llevas a Stanton, que jugó 18 juegos. Entonces deja fuera a un muchacho como Mike Tauchman, que Mike Tauchman le ganó a los Yankees, si no me equivoco, fueron de 8 a 9 juegos, lo que llaman los game winning hits, o sea, dio el batazo para ganar. Batea, jugó 87 juegos. Batió 277. Dio 13 jonrones e impulsó 47 carreras. Yo te puedo garantizar que de estas 47 carreras hubieron por lo menos 11 o 12 que fueron en el momento clave. ¿Por qué este individuo no está en este roster? A mí alguien me lo tiene que explicar. En este roster está Encarnación, que supuestamente estaba lesionado.
No, de 21 estaba, creo, ¿no?
Estaba... Está tanto que estaba lesionado. Pero no solo eso. Ayer el genio Aaron Boone pone de tercer bate a Aaron Hicks. Uh-huh. Y entonces tienes a Tauchman pero en fin, quiero tomar esta oportunidad, señores.
Te interrumpí un momentico. Se sabe que lleva 19 años en Grandes Ligas.
Correcto.
Tiene 3.74, que no es malo, uh-huh, pero es peor que el Guajiro Peña. Vamos a estar claro. Y nuestra vara de medir es Guajiro Peña. El que sea peor que Guajiro Peña es malo.
Es malo.
El que sea mejor que Guajiro Peña pudiera ser cualquier cosa.
No, y era otra época también. O sea que antes se pichaba, ahora con 5 innings ya tú eres una estrella.
Ya. No, ayer yo dije de chiste, óyeme.
No, ganó 20 juegos solamente una vez en sus 19 años.
Sí, ahí tenemos a James Paxton, que... Ya va a comenzar el juego, va a comenzar. Quiero tomar esta oportunidad, señores.
Primer lanzamiento, bola, ya empezó el juego, ¿ok? Vamos a ver lo que pasa.
Pero hoy quiero dar una... tomar esta oportunidad y felicitar a una persona a la cual yo quiero mucho. Un individuo espectacular que desafortunadamente está lesionado, está lisiado. Hoy cumple 82 años.
Es un niño. El Guajiro, está entre el Guajiro y yo.
El primer rotazo, los Yankees no pudieron.
Si tuviera la calle, ya perdí el juego perfecto.
Me refiero al señor Tuto Zavala.
Sí, claro.
Tuto Zavala, que y la grandeza de Tuto fue, Tuto salió en el año 61 de Cuba en el clandestinaje. Y comenzó a promover peleas de boxeo porque él se unió al Alfa 66 y había sido miembro del Alfa 66 y así recaudaba dinero.
Bueno, en el Alfa 66 era un aparato para recaudar dinero, bueno, para otra cosa.
Y entonces él lo hizo desde lo que él conocía, que era ser un promotor de boxeo, y de ahí siguió con el boxeo, 50 años en el boxeo, más de 40 boxeadores que él ha sido, montado más de 70 peleas de boxeo, y como el gran Hank Kaplan, la Biblia del boxeo, dijo, el promotor más importante en la historia de Miami, y no lo comparó por arriba de Chris Dundee, porque Chris Dundee iba y venía. Pero Tuto estuvo aquí el año, siempre estuvo aquí. Así que, Tuto, felicidades y que cumplas muchos años más. Su hijo Tutico ha hecho muy bien, porque Tutico ahora se ha convertido en uno de los grandes promotores de boxeo. Hoy creo que está haciendo una promoción en Atlantic City. Es una de las pocas personas decentes en este ámbito. Y eso es lo que quería decir sobre el señor Tuto Zavala. El partido comenzó, Correa dio un hit.
Bueno, fue un infield hit y ahora un...
Y ahora un pass-ball de Gary Sánchez, el cual está jugando.
Ahí tiene a Sánchez.
Ayer Pepe Lacayo dijo que deberían haberlo sentado un juego. Yo creo que yo estoy correcto porque esa se la ha ido.
Ahí, sí, esa pelota prácticamente tiene mantequilla en el la mascota.
Le dio en un lugar malísimo, le dio en las manos.
Sí. No, y hay una cosa, tenía tres bolas, ningún strike, ¿cómo tiró la pelota?
Increíble esto. Pero en fin, señores, también se encuentra con nosotros Juan Pendaz, que Guajiro enseguida usó su artillería para descargarle como fanático de los Yankees, pero es un gran conocedor de los del baloncesto, y el baloncesto, yo les voy a decir algo, y yo no sé cuál es la opinión de ustedes, si hay una temporada que el señor Adam Silver está loco por comenzar,
es esta.
Claro,
porque han habido tantos problemas, roletazo al shortstop, avanza a tercera Correa, Altuve hizo lo que tenía que hacer, y ahora a 90...
Esa es una de las cosas que me encanta de los Astros, que juegan a la pelota.
O sea,
no importa si tú eres el cuarto bate y tienes que tocar para que el de segunda bate lo hacen. O sea, y me encanta.
¿Cuántas veces ha hecho Hit and Run en la serie?
No.
Así es.
Le salió todo como si fuera un toque bola, ¿viste?
Los Yankees juegan la pelota, como dicen...
Buscar el batazo de cuatro.
Ellos no juegan de base en base. Ellos lo ven, ellos es...
Sí, como la política es el Weaver. El
¿tú te imaginas pedirle Stanton o a cualquiera de estos mulos, decir, toca la pelota para que con esa vez sí podemos ganar el partido? Entonces, nunca lo van a hacer.
Bradley tiene la oportunidad de impulsarlo con un roletazo, con cualquier cosa, porque tú tienes que olvidarte ahora ya de la primera carrera esta. O sea, no es que la tengas que regalar, pero al mismo tiempo tampoco puedes preocuparte de que...
Pero por otro lado,
están jugando con el cuadro adelante.
Sí, por otra parte, si este out sin impulsar la carrera, el niño está matado, porque con un out cierre no, y casi un escón. Así que
yo no entiendo, nunca he entendido el cuadro cerrado en el primer inning. Claro, tienes enfrente a Justin Verlander, pero eso es lo que hay. Juanito, ¿qué tenemos en la...
En el basquetbol, como ya a punto está de comenzar la temporada, hoy es el último día de lo que es la temporada del pre-season, la pretemporada, y entonces vamos a ver cuáles son los equipos, o sea, para mí a ver, y que ustedes a lo mejor estén de acuerdo o no estén de acuerdo, los 8 mejores que va a haber en cada liga. Así que eso, vamos a hablar un poquitico de eso en el basquetbol. Y lo excelente que están haciendo los Miami Heat, ¿no?
Sí, están invictos.
Hay varios equipos invictos. Ahora, la pretemporada, vamos a ver qué pasa.
Nosotros no me he dado cuenta, el Miami Heat está invicto.
Una de mis desilusiones pasó ayer, vi que Bill acaba de firmar una extensión con el equipo de Washington.
$72 millones en 2 años.
Lo cual ya básicamente saca de su nivel a los Yankees.
A los Miami Heat. Bueno, pero yo te digo una cosa, todo depende, y es un equipo, yo imagino que le quieren para ser jugador franquicia, como siempre lo ha sido él y John Wall, pero John Wall no se sabe cuándo va a regresar.
Sí.
Pero la cosa aquí es que, aunque le dieron el contrato que le dieron, yo creo que cuidado no a mitad de temporada o para el año que viene lo hagan también un cambio, porque me imagino que aunque él extendió su contrato, también en el último año él puede salir del contrato y ser un agente libre. Y no creo que Washington, yo creo que Washington lo que va a hacer es tratar de reconstruir a ese equipo, porque ahí no hay más nada que hacer, y yo creo que está la primera carrera ya
para el equipo. La primera carrera en cortesía de Gary Sánchez.
No bloquea. No bloquea. Quiere fijarla.
Sí, la trató de coger con el guante cuando hoy, tiene que meterle el pecho.
Sí, claro.
Yo no soy psiquiatra, pero puedo ver que el, ¿cómo dicen? El corporal.
El lenguaje corporal.
El lenguaje corporal me indica que Gary Sánchez hoy se ponchará dos veces.
Bueno, mire, si se ponche una vez, mira, lo sacaría de partido.
Pero mira eso, con tirarse para la izquierda.
No, él no tiene idea.
Y ni sabe para dónde fue, para la pelota. Porque,
no es que la pelota, claro, la consideran un wild pitch, pero tú la bloqueas.
Chaval, la bola fue por un lado y él estaba mirando.
No, arrancó para el otro lado.
No, increíble. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero en el segundo partido, totalmente lo perdió el coach Boone.
Claro.
Completamente. O sea, cuando tú tienes una más con el pitcher que estaba lanzando, Verlander, que es uno de los siempre, yo diría que verdugo de los Yankees,
desde
que estaba en Detroit, no ahora. Entonces, yo creo que él lo perdió al quitar al pitcher que estaba lanzando tremendo partido, lo quitó.
Eso fue Chad Green.
Sí.
Que da la casualidad. Da la casualidad que en ese momento lo tenían. Él estaba hablando y le preguntó, bueno, ¿qué tú crees de Chad Green? No, Chad Green está muy bien, porque Chad Green, nosotros nos hemos preparado que puede pichar hasta el juego entero.
Sí, lo sacó.
Y lo sacó inmediatamente y puso Otavino.
No sé, y ahí se acabó.
O sea, si este señor le dice a los niños que va a ver Navidad en su casa, que se busquen otra cosa, porque va a ser increíble. Y bueno, esto pone, pues le pone la presión al pitcher, donde el pitcher sabe que no puede tirar. Porque es que eso va a ser. Pero bueno, Juanito, ¿qué tú le ves a los Heat que no le viste el año pasado?
Bueno, a los Heat tienen a un novato que se ha visto muy bien. O sea, Errol, creo que se llama Errol, ¿ok? En uno de los partidos, 7 triples, metió 5 de los triples, o sea, hizo 14 puntos en el primer cuarto, donde puso 4 triples en ese primer cuarto. Tenemos también, aunque no soy partidario de este jugador que estaba en Chicago, ahora se me fue, Butler, ¿okay? Sí. Pero es un jugador de experiencia, o sea, te va a traer un poco de versatilidad al equipo. Ya no estás a San Whiteside, o sea, ya el equipo lo voy a ver más rápido este año comparado a los años anteriores.
Sí.
Porque a veces esa rapidez, como la tiene Joel Embiid, como la tiene otros centros, prácticamente... No existía con el Miami Heat cuando estabas a San Whiteside, pero ahora hay un poco más de rapidez dentro y no tienen nada que perder, pero yo creo que los Heat tienen equipo para estar entre los mejores 6 de la conferencia del Este.
Yo creo que una de las cosas mejores que tiene no tener Whiteside es la negatividad que él trae.
Exactamente.
No solamente en el terreno, en el banco.
No, y además era un tapón para Adebayo. Este va a ser el año de Adebayo.
Sí.
Adebayo se va... ya no tiene esa cosa que no sabe que si van a poner Whiteside porque ganaron 90 y pico millones de dólares y hay que ponerlo a jugar y yo no sé. No, ese, oye, Adebayo es tu problema.
Claro.
21 años de edad.
Y tienen a un jugador que no, o sea, que hacía el papel cuando lo sacaban en Portland. Yo creo que es un jugador de 7-1.
¿Cómo que no?
Me refiero a Myles Leonard. O sea, que es un jugador que defiende muy bien. O sea, no es un tirador de que te va a anotar 15, 20 puntos, pero sí defiende muy bien. Y los Heat siempre se han caracterizado como Detroit, como Boston, o sea, por defender más que anotar.
Exactamente.
¿Okay? Y yo creo que tienen un buen equipo.
El problema es que la liga está tan rápida y todo este, los 3 puntos y los 3 puntos y los 3 puntos, que desafortunadamente Whiteside no podía cubrir eso.
No.
Entonces lo ponía en el centro y se quedaba en el centro. El hombre venía y la tiraba y aquel hombre estaba limpio.
Sí.
Y eso es lo que yo creo. ¿Quién tú crees que sea el macho de la liga del Este?
Del Este, definitivamente yo me voy a quedar con Filadelfia. Filadelfia ahora. La incógnita que hay en Filadelfia y Milwaukee, yo creo que esos dos equipos son los que van a liderar junto con Boston, los tres mejores equipos del este.
¿Tú crees que Boston está tan elite como esos dos?
No elite como esos dos. O sea, definitivamente no, la palabra es no. Pero sí pueden competir. Ahora, si vamos a mirar el banco que tiene Boston comparado con el banco que tiene Filadelfia y Milwaukee, es tan superior Boston, correcto, que ellos dos. Correcto. Ahora, el quinteto que tiene el equipo de Filadelfia, el quinteto que tiene los Milwaukee Bucks, si no se lesiona ninguno de ellos y pueden jugar más o menos un promedio de 30 minutos, ¿okay? Yo creo que no hay quien le quite. O sea, la final va a ser entre ellos dos, a no ser que se miren primero antes de ir a la final. Pero yo creo que yo veo Filadelfia y Milwaukee luchando por estar en la final de la Conferencia Oeste. Ahora, se los digo desde ahora, no creo que ninguno de los que hayan en la conferencia del Este le ganen a los equipos que están en el Oeste. Hay como 4 o 5 equipos. O sea, para mí, uno de los favoritos de los Clippers. Cogieron a dos, vamos a decirlo así, dos monstruos de lo que es el basquetbol. O sea, el MVP recientemente, que fue una sorpresa, porque él es extraño que un jugador gane, ¿okay?, con un equipo que usualmente no lo daban favorito para ganar. Estaba más fuerte Filadelfia y Milwaukee que Toronto, ¿okay? Pero debido a las lesiones a veces del equipo de Milwaukee y Filadelfia, eso fue lo que encontró. Pero
al mismo tiempo yo te voy a decir algo. Yo creo que sí, y déjeme decir que acaba de terminar la parte alta de la primera entrada. El equipo de Houston hizo una carrera, le dieron dos batazos fuertes a Paxson, uno fue al left field de Bregman y uno fue al center field de Yuli Gurriel. Yo creo que si Filadelfia hubiera ganado o si hubiera ganado Milwaukee, no hubieran podido ganar el campeonato. Yo creo que, porque en el baloncesto todo es matchup y matchup y matchup y matchup. Y yo no creo que el equipo de... También tenemos que decir de la lesión de...
No, fue un tiro de suerte también de Kawhi Leonard que ganó el partido. No,
correcto.
Y la lesión, porque estaba en 7 juegos.
Y la lesión de Durán fue... Ahora bien, no creo que machaba el equipo de Filadelfia. O sea, Filadelfia, primero, antes que todo, Simmons no anota de 3 puntos. No anotaba. Estaba ahora tratando de hacer. Simmons hubiera sido cubierto por Iguodala o por el mismo Draymond Green y le hubiera hecho un dolor de cabeza. Entonces hubiera tenido un hombre grande fuera de control, porque sí, va a estar jugando allá afuera, pero si no tenían la pelota. Y si me voy al equipo de Milwaukee, hubieran hecho lo mismo que yo pienso que lo que le hicieron al final, que fue que, óyeme, que me gane el griego, que me gane cualquiera menos el griego. Así y es. Eso fue lo que, por lo tanto, yo creo que los Clippers es un equipo, sin duda alguna, que hay que estarlo observando tremenda, tremenda.
No, mente, definitivamente. Esos dos jugadores que, aunque no va a comenzar, yo creo que en la temporada regular no va a comenzar en los primeros partidos Paul George, y es lamentable, porque es un jugador que defiende muy bien y puede tirar un tiro de 3 y ganarte un partido. ¿Okay? Pero los Clippers yo lo doy favorito. O sea, tienen una defensa. Estaban hablando los otros días y es verdad. Cuando esté, yo quiero ver a estos tres en la cancha, a pesar de que no son tamaños espectaculares, pero son tres que a quién tú le vas a guardiar. Estábamos hablando de Lou Williams, ¿okay?, que para mí es uno de los mejores jugadores o sexto hombre que hay en la liga de la NBA. Y cuando esté Kawhi y Paul George, esos tres en la cancha, eso va a ser un dolor de cabeza, porque no son jugadores tan, o sea, altos, porque 6'7 es Kawhi, 6'9 es Paul George y 6'4 es Lou Williams.
Sí, son entonces, hombres largos.
Pero son personas que te deciden un partido y lo mismo pueden estar los tres fuera y los tres te meten fácilmente un tiro de 3, uh-huh, ¿okay?, para decidir un partido o para buscar ventaja. Y eso es lo que le va a faltar este año. Los Warriors van a estar en los playoffs, pero ¿saben qué lugar yo los pongo? En el número 8. Sí. Y cuidado.
Acaba de empatar el partido el señor LeMahieu, el mejor jugador de los Yankees de este año. Sin duda alguna. Está bateando 3 y pico y sigue bateando 3. Bueno, ahora subió un poquitico. Sin él, los Yankees, yo no sé si
hubieran ido. Promedio es 412, estoy mirando acá ahora con el jonrón. Bueno, en la postemporada.
En la postemporada.
Así es.
En fin. Ahí está, usted vio, Verlander, lo que le pasó.
¿Te acuerdas que lo quería quitar?
Ese fue el comentario de Boone.
Bueno, yo creo que siempre es hora ya que los Yankees hagan algo con Verlander, porque la verdad que siempre Verlander ha dominado en los playoffs.
Verlander probablemente uno de los grandes pitchers de los últimos 10 años, 10 o 12 años. Están él, Mark Scherzer. Pero los Yankees, si te pones a ver, yo estaba mirando los récords, y no sé si los Yankees han ganado más o han... Pero como quiera que sea, siempre ha estado bien cerrado. Los Yankees han dado problemas.
Ahora, yo te digo, este señor no es para hacer un segundo bate.
Claramente que no.
Por favor, o sea, un cuarto, quinto, y cuidado, no sexto también, o sea, sí. Pero no un segundo bate, no sé por qué lo tienen. Y la mayoría de los partidos de los Yankees en la temporada regular ha sido segundo bate.
Sí.
Cuando tú tienes un individuo como este y tienes un tercer bate, un Aaron Hicks, alguien me tiene que explicar eso.
Naturalmente. Sí. Y este es un individuo, primero, que se poncha muchísimo. El segundo bate es para que el primero que está envasado lo ponga en una cosa anotadora o lo impulse.
Claro, así es.
Acaba de dar ahora un hit. Una de las cosas.
Que nosotros insultamos a alguien.
No, pero mira, este muchacho, el primer año fue totalmente tercer bate. Mm. Fue tercer bate, estuvo entre tercero y cuarto bate. Lo ponen de segundo bate, pues, ¿qué es lo que estás haciendo? Muy fácil. Le estás acabando, o sea, su manera de pensar a través de todos sus años, inclusive en las ligas menores, se las has cortado. Oye, ahora ya no puedes ser un bateador, ahora tienes que ser un contact hitter. Sí. Y ahí es donde viene, como dice Rafael, los ponches vienen a millón. Yo estoy casi seguro que él se ponchó más este año que su primer año. Porque no... Pero bueno, eso es lo que es la pelota. Está 1-1 en la parte baja de la primera entrada. De todas maneras, señores, si los Yankees ganaran, se va a poner esto interesante porque hay dos juegos y no se descansa. Mañana hay juego. O sea, en otras palabras, tienen que salir corriendo hoy, montarse en un avión y ¿cómo se llama? Y jugar mañana en el Astrodome. Algo que al mismo tiempo tienen que... No sé si se enfrentarán a Cole.
Me imagino que sí, le toca a Cole mañana, porque era Verlander después Cole, sí. O sea, posiblemente sí. Y en el último juego sería
Green, porque ya ellos no tienen...
Pero es que tienen un estado de picheo Houston que es envidiable, o sea, sinceramente.
Bueno, ya aparentemente este es el último año de Cole, porque dicen que Houston no le va a dar el dinero que Cole va a estar...
pidiendo.
Comandando.
Bueno, entonces ahí mucha ventaja.
Ya todo el mundo lo está diciendo que se va para los Yankees. Ya eso, en la época del señor Tenbrenner, sí era así. Pero no... Y ahí vemos a Gleyber Torres, que acaba de pasar el síndrome de... Y los Yankees batean y no pueden anotar.
No han ganado porque no han bateado en momentos oportunos. Bueno, ahora está pasando, pero 30 bateadores han dejado en base en los últimos dos partidos, tres partidos, los Yankees de Nueva York, y así tú no puedes ganar partidos. Además, cuando tienes lanzadores que hacen el trabajo muy bien. La conectó bien.
No, hoy han salido a ganar.
Sí. Hoy tienen que ganar, sí, ahí no es mañana. Además, están jugando en su patio. Saben que le quedan un hueso duro porque tienen que ganarle dos en Houston. Sí. Y el primero es con Cole, así que sí, va a ser bien difícil.
Pero tenemos el gran igualador, el señor Stanton. ¿Cómo lo hace Stanton?
Sí.
Yo imagino que los nervios se lo tienen que estar comiendo. Los nervios deben estarse lo comiendo.
Guajiro, ¿qué tú crees? ¿Se poncha o batea hit?
Él hizo el cambio ese porque dice que podía batear y quitó a Encarnación, que estaba jugando buenísimo.
Encarnación no le está dando. Se acaba de acabar la primera media hora, ustedes créanlo o no. Sí. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Las Grandes Ligas, aquí, Al Duro y Sin Guante.
Tercera y Stanton bateando. Y Stanton.
No, le bolas. Ha repetido varias bolitas a esa porque se fue con una de esas ahorita. No,
dos veces, las dos primeras le tiró una.
No, y está la primera base desocupada. Ellos lo mismo le da dos que tres. Que
Rafael, ¿qué tenemos hoy olímpicamente?
Bueno, siempre tenemos algo, ¿sabes?
El olimpismo nunca duerme.
No, nunca duerme. El caso es que tengo que, como dice, que cortarlo. De acuerdo con la afición, como estamos hablando, etcétera, porque muchas de estas cosas.
Pues, y claramente, señores, ustedes no van a creer esto.
Se ponchó el contraído de Slayre.
Se ponchó.
No puede ser. Yo no estaba mirando, pero no puede ser. No lo creo.
No me crees que se ponchó, no, Rafael. No,
imposible. Mira, bueno, hablando un poquitico de la cosa olímpica, hay una señora que se llama Lada Haddad, que ha sido promovida a ser la jefa de operaciones del Comité Olímpico Internacional. Esto es una mujer que trabajaba antes en Procter & Gamble, la compañía de detergentes, etcétera, de productos para el hogar. Y o sea que es una ejecutiva que viene de la empresa privada y capitalista, vamos a decir, sabe de esta cosa. La pusieron de jefa de operaciones del Comité Olímpico Internacional. Y esta mujer es una mujer muy dotada, que además de fuste, y yo creo que le hacía falta. Porque la tendencia del Comité Olímpico Internacional es irse por las vacas sagradas, le digo esto, fulano de tal, no sé qué. Por eso es que tienen tantos nobles y tanta gente en el Comité Olímpico Internacional que dicen, bueno, ¿y este tipo qué tiene que ver con olimpismo? No, este es el príncipe de no sé qué rayo. Al punto que ustedes tienen a Constantino, el hermano de Sofía, la de esto, que yo creo que Constantino es 10 años más viejo que el Guajiro Peña. Y él va allí, la gente, su majestad, y ese aliado Constantino, lo votaron los coroneles de hace 1000 años de Grecia.
¿Y a cuántos eventos él ha ido?
Bueno, como yo, observador, no sé, yo lo estoy viendo, hermano, si está vivo todavía, porque tengo que buscar a Constantino. Esto. Tiene tipo de rey, ¿sabes? Tiene caché, ¿ok? Y es muy agradable. Esto, pero tú dices, bueno, ¿y por qué este hombre es miembro del Comité Olímpico Internacional? Ah, porque es rey. Porque fíjate, hay algunos de la nobleza, vamos a llamarle, y la realeza, que han competido. Algunos no han competido en Juegos Olímpicos, pero sí han competido en fuera. En caso, por ejemplo, Juan Carlos de Borbón se ha competido en Juegos Olímpicos, en yate. Y yo creo que el que más lo ha hecho es.
La princesa Margarita también no competían.
No, otra de la familia.
La princesa Ana.
Ana, ¿cómo es esto? Y Ana es una de las dirigentes ecuestres, ¿no? La presidenta de la Federación Ecuestre es Pilar de Borbón, que es una mujer más simpática que yo he conocido, esa española, pero muy buena. Y Alberto Grimaldi, Alberto de Mónaco, sí ha competido una cantidad de cosas tremendas, entre ellos el bobsled, el tobogán. ¿Okay? Esto, así que son gente que sí pueden ser porque han sido de cosas. Pero de todas formas, Alberto Grimaldi iba a ser miembro del Comité Olímpico Internacional porque el jefe del gobierno, o sea, de Estado, el jefe de Estado de Mónaco, siempre lo hacen miembro del Comité Olímpico. Bueno, okay.
Acaba de dar un jonrón Aaron Hicks y ha puesto a los Yankees ahora 4-1.
Ese sí no es un Stanton.
Sí.
Ok. Le digo, vamos a estar claros.
Le digo, Giancarlo, vamos a explicarte cómo es esto.
Sí, exactamente.
Está disfrutando, Juan.
Lo llevó atrás a dos. Pero continúa, Rafael.
No, le estaba diciendo la estructura de esto del Comité Olímpico. Y esto, hay una tendencia muy grande, o un esfuerzo, vamos a decir, porque tiene que ser, de que las mujeres ocupan posiciones dentro del movimiento olímpico, porque han estado relegadas, es un organismo que históricamente ha sido muy machista, y entonces están promoviendo. Por eso es que el béisbol va a los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque se unió con el softball, que es un deporte femenino. Uh-huh, si claro. No votan por ello, quiero que sepa, nunca en la vida va a entrar el béisbol. Así es la cosa. Bueno, hay otra cosa, que hay un señor que se llama Robin Mitchell, ¿okay? Que era el interino de presidente de la Asociación Mundial de Comités Olímpicos Nacionales. O sea, los Comités Olímpicos Nacionales tienen una asociación que se llama en inglés ANOC. Okay, ANOC, Asociación Nacional de Olympic Committees. Y mucha gente piensa que el Comité Olímpico Internacional está formado por los Comités Olímpicos Nacionales. No tiene que ver una cosa con la otra. Comité Olímpico Internacional, primero que todo, es una corporación suiza privada, okay, que tiene una junta de directores que son los miembros del Comité Olímpico Internacional. Okay. Esta gente son la organización de todos los presidentes del Comité Olímpico Nacional. Y el presidente interino era Robin Williams, porque el que ganó la elección, de que fue reelegido como presidente de la organización, es el jeque Ahmad Al-Fatah Al-Sabah. Como usted dice Al-Sabah, usted dice Kuwait, porque Kuwait está en Kuwait, porque la tribu Al-Sabah exigió a Inglaterra que tenían que darle un pedazo de tierra. Okay. Sí. Y crearon Kuwait. Al-Sabah, con todos sus títulos y su abolengo de príncipe, de jeque, que el jeque es un príncipe, okay, de Kuwait, está involucrado en un problema que él, parece que lo acusan en Suiza de que él era uno de los que organizó una, lo dicen aquí, fake news, un vídeo, una cosa que fue falsificada para hacer que un individuo lo implicaran. Yo no sé si era que lo hicieron culpable o inocente. El caso que aparentemente es así. Lo van a juzgar. Está como natural vedado de que haga ninguna cosa de esa con todo su principado. Y le iban a hacer un juicio a principios de este año, pero lo echaron para atrás y eso está en veremos. Entonces se reunió lo que es la organización de la federación de todos los comités olímpicos y decidió que iban a postergar el mandato de Robin Mitchell. ¿Okay? Eso va a estar hasta el año 22, a no ser que jueguen estos hombres antes, lo absuelvan y entonces pudiera volver. En el 22 tiene que haber elecciones de todas formas, con Al-Sabah o sin Al-Sabah. Y yo estaba en Kuwait varias veces y déjeme decirle, usted llega allí, por lo menos los años que yo fui, los años 70, y ve el Consejo de Ministros y todos los ministros se llaman Mohammed bin no sé qué Al-Sabah. Ali bin no sé qué Al-Sabah.
Todos
Al-Sabah, porque Al-Sabah es el importante y lo que al final lo que quiere decir bin es hijo de Al-Sabah.
Acaba de terminar, señores, el primer episodio y con el jonrón de Stanton, de Hicks, sí. que le salvó la espalda a Stanton. Los Yankees están arriba ahora 3-1. Después de eso ya se dio el primer ponche.
4-1.
Gary Sánchez.
Sí, no, eso y es yo, normal. Y Stanton, vamos a ver cuánto más se da.
Sí, 4-1 está.
¿Qué tenemos en la Liga Nacional, en la conferencia del Oeste?
Del Oeste, bueno.
Aparte de... Háblame de LeBron.
De LeBron,
y todo ese equipo.
Vamos a decir, mira, los 8 equipos que yo veo que van a estar, aunque yo siempre digo que el 7, 8, 9 y 10 va a ser ahí que un fallito y entra uno, y cae uno y entra otro, así va a ser. Pero yo diría que los Clippers yo lo doy, o sea, como líderes para ganar lo que es el Oeste por los jugadores que tiene y por el equipo defensivo al obtener, porque imagínate un Patrick Beverly, ¿ok? Junto con Paul George y Kawhi Leonard, eso van a dar mucho de qué hablar. Claro, el centro que tienen no es un centro muy... Pero también tienen a un backup de centro que es este jugador, Montrezl Harrell, que a pesar de que no es tan alto, es como 6'8", es un jugador que defiende muy bien. Yo lo comparo con Rodman, que o sea que es como salta de una forma que tú dices, wow, este es como casi 7 pies, y no lo es, pero siempre está y juega con una pasión el basquetbol que es impresionante. Al segundo equipo que yo miro que puede dar la talla es los Denver Nuggets, ¿ok? Los Denver Nuggets tienen un quinteto que definitivamente meten miedo: Jamal Murray, Gary Harris, Will Burton, Paul Millsap y Nikola Jokic. O sea, uno de los jugadores que también dan como dentro de los favoritos para estar ganando el MVP, ¿okay? Junto con LeBron, junto con Kawhi Leonard, Paul George, de estos jugadores. Además, tienen una segunda unidad sumamente buenísima. Y se espera que este año sea el año de Michael Porter Jr., que siempre ha tenido las lesiones, pero está este viaje al 100%. El tercer equipo que yo miro en la conferencia del Oeste, definitivamente hay que poner a los Lakers. O sea, este equipo de los Lakers tienen una segunda unidad aparte. Claro, hay que destacar que Anthony Davis no venga con las lesiones que ha tenido en otros años. Pero si se mantienen saludables, mirándolo desde el punto de vista que hay salud para todos los equipos, los 5 titulares de los Lakers, Rajon Rondo, que jugó ya con Davis y sabe la forma que juega Davis, Danny Green, fue una adquisición espectacular en un jugador.
Pero va a estar fuera para el año.
¿Danny Green?
No, pero Danny Green, yo estaba pensando en Gerald Green.
No, Danny Green es el jugador que ganó el campeonato, o sea, con Leona ha ganado en 2 equipos diferentes, ganó con San Antonio y ganó ahora con los Toronto Raptors. Pero es un tirador, es un franco tirador, le miro yo, LeBron James, Anthony Davis y Dwight Howard. O sea, los centros que tienen, a pesar de que Cousins va a estar fuera prácticamente por toda la temporada, no creo que vaya a regresar, pero tienen a un Jabal McGee, que se las trae y es un tremendo defensor también, junto con Dwight Howard. Si Dwight Howard se deja llevar, ¿ok? Cuidado, porque el año pasado tuvo una buena temporada con los Charlotte Hornets, o sea, y es un jugador que te puede dar muchos minutos y defiende muy bien.
Y hay una cosa, él tuvo los Lakers antes y le fue muy mal. Él tiene que, va a venir, como dicen aquí, su legado sufrió tremendamente y me imagino que tengo un poquitico de orgullo, ¿no?
Rafael. No, él dijo que no importa si viene del banco, como si comienza, que lo que le digan, él va a ser el 100%.
Ahora bien, Rafael, tú estás aquí hablando, o Pepe, estuvieron hablando de que los equipos de todos los equipos ahora por la liga les obliga a tener un psiquiatra.
Pepe, que tú sabes que Pepe busca todas las cosas negativas y él encontró esto.
Un psiquiatra. Bueno, yo creo que los Lakers necesitan
no, varios,
4 psiquiatras.
Varios.
No, pero lo que tienen, pero
Yabil
es que tienen...
Yabil McGee.
Y Dwight Howard.
Sí, óigame, no, las conversaciones de esos señores.
Y
el deben de valer millones de pesos.
Y cuidado, no entre Cousins también de vez en cuando. Conversar.
Y ellos siguen con Rajon Rondo.
Sí, con Rondo, pero mira.
Eso es un manicomio.
completo. Y tienen a Quinn Cook, que no es malo. El sexto hombre, posiblemente, como muchas de las veces también va a comenzar, es Kyle Kuzman, que LeBron le encanta cómo juega.
Ese sí está lesionado, está a regresar ya.
Sí, está a regresar. Sí. Pero tienen a otro jugador que el día, si Rondo se pone a sentarse un poco separado de los jugadores, como lo hizo el año pasado, que a veces estaba separado de donde estaban los jugadores, y yo no sé cómo permiten eso. O sea, tú tienes que estar sentado.
No, porque eran los pelicanos, eso no lo van a permitir.
Pero tienen a un jugador que hay que quitarse sombrero, y ellos obtuvieron a ese jugador, que es Avery Bradley. Sí, okay. Es tremendo jugador y un excelente defensor y te puede tirar de tres. También tienen a Alex Caruso que está jugando y cogieron a Jerry Dooley, que es un tirador de tres también. Claro, ya está Quinn ya Cook, mayor, okay, pero son jugadores que pueden dar la talla. O sea, que si alguno se lesiona, tienen equipo para reforzarlo. Eso es lo que yo lo miro. Sí. En el cuarto pongo a los Utah Jazz, al equipo de Bruno Tokers. Okay. Sí. A los Utah Jazz, yo creo que el quinteto, la adquisición de Mike Conley es espectacular. O sea, ese tan loco por ver. Yo creo que este año va a ser el dúo. Se ha convertido como el dúo de los dos mejores jugadores. Mike Conley con Donovan Mitchell. También está Bojan Bogdanovic, que es un tirador de tres que jugaba en Indiana y fue adquirido por los Utah Jazz.
Eso fue una tremenda adición.
No, tremenda adición. Y, por supuesto, otro de los jugadores que yo veo que por tercer año yo creo que no va a haber a quién se lo quite porque lo demostró con Francia. Me refiero al francés Rudy Gobert. Ese es una palma ahí, o sea, para entrar es impresionante.
Rudy Gobert es natural. Es un tipo que no pasa trabajo para jugar defensa.
Nada. Y el segundo tiene a Emmanuel Mundai, que ha bajado mucho la calidad de jugador, pero siempre puede hacer sus estragos. Dante Exum, que si no se lesiona tanto este año, porque eso es lo que ha tenido él, las lesiones. Y Joe Ingles, que es un jugador buenísimo. No, Ed Davis, con una experiencia también.
Utah es un equipo que le puede hacer un dolor de cabeza
a cualquiera.
Bueno.
Hay
jugadores de corazón, ahí todo el mundo juega con el corazón.
Claro, hay personas que lo dan como los tres, está entre los tres mejores equipos. Yo lo pongo en el número 4. En el número 5 pongo a los Rockets de Houston. El quinteto que tienen es espectacular. No tienen mucha estatura, pero juegan con el corazón. Pero son rapidísimos jugando.
Perdieron un par de jugadores.
Sí, perdieron a Chris Paul, pero... Créeme, que si a mí me dan a escoger a Chris Paul y a Westbrook, ojos cerrados me voy con Westbrook.
No, claramente. Pero también perdieron, ahora hay uno de ellos que creo que está lesionado, ¿no?
No, el quinteto, todo está bien, que por lo que yo estoy mirando. O sea, el quinteto, James Harden, Westbrook, Eric Gordon, ¿ok? PJ Tucker, que es un jugador...
Está ahora lesionado.
Y Clint Capela, que juega muy bien. Cogieron al veterano Tyson Chandler, pero eso me imagino que va a jugar ciertos minutos.
Eso es para hacer todo.
Sí, para Austin Rivers, que es un jugador que defiende muy bien, no es un tirador
del coach Dope.
Y por supuesto tienen a Cefalosha, que es un jugador que también le ha bajado mucho el estilo de juego
tienen ahí buen equipo.
Tienen a Nené, que puede venir del banco, un jugador que te puede dar unos minutos.
Otro que también necesita una muy buena ayuda psicológica.
Correcto. Sí. Ryan Anderson, que es un tirador de tres, espero regresó a Houston.
Ryan Anderson, que era de nosotros.
Un psicólogo que habla portugués.
Sí.
Y Ben Mallemore, que estaba con Atlanta, ahora está con el equipo de Houston. En el sexto pongo a los Portland Trail Blazers. El quinteto, ni decir, claro, quitando a Hassan Whiteside, pero lo tienen ahora como el centro titular, porque ahí en realidad él va a venir del banco, porque cuando ya Nurkic esté de vuelta, ese es el quinteto titular. Nurkic, Leland, McCollum, Ronnie Hood y Zach Collins, que está haciendo un tremendo, excelente labor. Y tienen a veteranos como Hensoya, que jugó, Paul Gasol, que está un poco lesionado, pero se espera que jueguen. Y por supuesto Anthony Tolliver, que es un veterano también, yo lo doy como número 6. Portland, yo creo que el año pasado hizo un tremendo trabajo sin tener
yo creo que ese es un equipo que este año lo vamos a ver lucir más mal que el año pasado, no sé
sí,
por qué.
Pero bueno, en el séptimo todavía dejo a la experiencia de Popovich con los San Antonio Spurs. Yo creo que ellos pueden estar en 7 o 8 por ahí, pero lo pongo en el séptimo lugar. El quinteto, aquí va a haber un poco más de rapidez este año porque DeJounte Murray está al 100%, que el año pasado tuvo algunas lesiones. Derrick White, que es un muchacho joven, este es el segundo año con San Antonio. DeMar DeRosa, Jakob Poltet, que es un jugador australiano de 7 pies,
¿no?
pero juega bien y defiende.
¿Cómo luce un muchacho que se llama Creo que es Lonnie Perry.
Lonnie Walker, 4.
Lonnie Walker, el cuarto.
Sí, él es un alero. O sea, juega como alero a pesar de que es 6'5", que puede jugar escolta
jugador
también.
Jugador aquí en la Universidad de Miami.
Sí, pero es bueno. Tienen a Trey Lyles, tienen a Demarcus Carroll, que jugaba con Atlanta. Ahora está jugando
Y Trey Lyles le va a ayudar mucho. Un hombre
Rudy alto. Gay va a venir del banco muchas de las veces. A veces van a ser...
Rudy Gay, qué clase de jugador.
Sí, excelente. Sí, y tienen a Patty Mills, que tuvo una temporada con Australia impresionante. Okay, yo creo que tienen equipo para ellos estar en los playoffs entre los ocho. Y en el octavo pongo al subcampeón de la NBA. Y la razón que lo pongo en octavo es porque sí, tienen un buen quinteto, pero hay dos jugadores, Green, está Will Collinstein, que espero que este año pueda darle oportunidad de que le den muchos minutos, ¿ok? Pero tienen también a Stephen Curry, D'Angelo Russell, por supuesto, y Draymond Green, que va a jugar, pero aquí la incógnita es que el jugador clave de ellos, que es la combinación 1 y 2, yo diría una de las mejores que hay en la NBA, Klay Thompson, no se sabe si va a venir después del All-Star, y cuidado.
No, yo dudo eso.
¿Okay? Este año hoy, ¿qué tal genio es Steve Kerr?
Sí, porque o sea, ahora sí no hay excusa.
Las maravillas que él hace. Y mira, aquí tenemos otro jugador de los Marlins.
De los Marlins.
Que está jugando.
Un equipo que lo pongo de número 9, y es porque ahí tienen una juventud. Además, cogieron a varios jugadores de los Lakers. Es los New Orleans Pelicans. Sí. Los Pelicans de Nueva Orleans, cuidado, no se metan en los playoffs y destituyan a lo mejor a San Antonio.
Han recibido la lesión de este hombre, de Zion Williams, que no se sabe cuándo regrese. Claro, no es una cosa tan violenta.
Precaria. Pero mira, tienen a Alexander Walker, que jugaba con los Lakers. Los Lakers, que es un jugador que está con Lonzo Ball, va a ser el que va a reemplazar a Lonzo Ball. También tienen a True Holiday, que es el tremendo jugador. Brian Ingram, que jugaba con los Lakers, va a ser con Zion, por supuesto, Zion, pero hay otros jugadores que lo pueden suplementar. Adquirieron a J.J. Redick, que es un tirador de tres,
y el hijo de Lamar.
Tienen a Derek Flavor, que jugaba con Utah, ahora está con este equipo de Nueva Orleans.
Y Lonzo Ball, que va a ser...
Yahil Okafor, o sea, que es un jugador de 6'11", y no le habían dado mucha oportunidad en los equipos, pero creo que van al Guajiro Peña. Guajiro, te vamos a dar unos minuticos.
Guajiro, usted está... Prepárese, Guajiro, prepárese.
Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
¿Qué te parece, Guajiro?
Bueno, adelante, Guajiro. ¿Qué te parece?
Si lo que tenga, bueno... hace tiempo que esperaba yo que sucediera algo bonito en la pelota, pero siempre en la pelota suceden cosas que son lindas, porque el béisbol es lindo y tú no puedes predecir. Pero voy a mencionar pocas cosas. Hubo una serie de un playoff entre el equipo de Montreal y el equipo de los Dodgers. Fue espectacular cuando Rich Mander le metió un jonrón en el octavo inning a Roger, el mejor pitcher que tenía Montreal. Pero han pasado otras cosas. En el Toronto, dirigido por Sito Gaston, ganó una serie contra Filadelfia. Y usted sabe, amigo mío, ¿quién era el manager de Filadelfia?
Jim Fregosi,
exactamente. Jim Fregosi perdió. Ese fue el cambio más horroroso que había en la historia del béisbol.
¿Por qué?
¿Por quién? Pues no lo rayé. Pero bueno, han pasado muchas cosas y en las series mundiales pueden suceder cosas, como dije anteriormente. Hay un caso que yo viví cuando estaba con el Detroit de Scao, que el equipo de San Diego tenía una novena que metía miedo. Va a jugar la serie contra el Detroit y pichando el último juego, Gase, el famoso pitcher que estaba de los Yankees, que había pasado por Montreal, que no se le podía fallar, el señor Kirk Gibson, le ha dado un batazo por el right center field, por arriba de todo esto, para ganar la Serie Mundial del 84. Así que son cositas. Pero hay que mencionar que entre las cosas que sucedió, eso lo viví yo también, pero no estaba con el equipo. En el año 60, un pelotero que no tenía fuerza para meter jonrón y ganar una serie mundial, Bill Mazeroski contra Rod Terry, el pitcher famoso de los Yankees, en el décimo inning le dio un jonrón descomunal para que los Piratas le ganaran a los Yankees las series. Y para terminar, no puedo dejar fuera esto,
En el año 56 hubo un acontecimiento en una serie mundial que fue un espectáculo. ¿Sabes qué fue?
¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
Un juego perfecto de John Larsen. Y cuando terminó el último out, John Larsen tiene como 6 grandísimo. Y Yogi Berra fue para allá corriendo. Y ¿tú sabes lo que pasó? John Larsen lo levantó en peso. Y esa foto sale por todas partes. Así que el juego de hoy, sinceramente, los Yankees pudieran ser que falta mucho, pero le han dado por todas partes a uno de los mejores pitchers que hay. Y le a batazo limpio, nada de cuenta.
Verlander ha pasado trabajo con los Yankees en esta serie.
Así que los Yankees están saboreando. Y tú, Juan, ¿te estás riendo por eso?
No, no me estoy riendo. Yo sé que va a ser difícil remontar 3 partidos consecutivos. Pero nada en la vida es imposible.
Okay, eso es todo lo que tengo.
Un hombre inteligente.
Es yanquista y es madrilista, porque sí.
Dice que Verlander en la postemporada han dado 23 jonrones en su carrera.
El primer inning.
Atrás de Andy Pérez, tiene 31, y Clayton Kershaw, 24.
Sí.
Eso, no, Andy Pérez, y todavía Andy Pérez es la salvación de los Yankees.
Sí.
Esas son las cosas que uno, pero bueno, acaba de terminar la segunda entrada.
Y ustedes saben que hoy se cayeron las apuestas, porque todo el mundo estaba apostando que Verlander, con todos sus 5 días de descanso, era un fenómeno, mira. A batazo limpio.
130.
Es el béisbol, eso es lo lindo que tiene el béisbol. Tú no puedes decir, no, que voy a pasar. No.
Bailevin es el primo de Verlander.
Falta mucho, pero esa ventaja.
Bailevin. Uno nació en Holanda y el otro nació en un pueblo.
El primo holandés, del tipo Dutch.
Esa ventaja es muy buena para los Yankees.
Está bueno. Es de Rotterdam, trabajaba en el puerto.
Señores, eso es lo bueno que tenemos aquí. Cuando viene el segmento del Guajiro, cualquier cosa
puede pasar.
Un saludo a un security, o efectivamente, como dice Rafael, se trae a los familiares ajenos.
Los parientes europeos. Oye, no sé si tenemos tiempo de decir algo. Bueno, hablar de basquetbol, pero la parte económica, para que los oyentes oigan. Oye, un pelotero que gana tanto y que sabe cuántos millones, etcétera. Steve Ballmer está el primero en la lista que la revista Forbes dijo de los dueños de equipos deportivos. Uh-huh. ¿Okay? Él tiene una fortuna personal de 51.4 billones de dólares. Para que sepa, el billón americano son 1.000 millones cada uno. O sea que estamos hablando de 51.400 millones de dólares. Es lo que tiene Steve Ballmer. Él es uno de los fundadores de Microsoft y fue el que dirigió Microsoft por mucho tiempo. Y este año ganó un 21% más. Después le sigo hablando de esto. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a terminar en el próximo.
Vamos a terminar nos vamos a una pausa y regresamos.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Martí, cubriendo toda
toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, en Radio Martí, el boletín informativo de las 8 de la noche. Les habla Bruno Tocas. El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien integra el movimiento San Isidro, fue detenido este viernes en La Habana. Claudia Genliu, pareja del artista y quien firmó el arresto, dio a conocer en las redes sociales, hizo la denuncia al periodista Tomás Cardoso de Radio Martí.
La patrulla se encontraba desde horas tempranas aquí en los bajos de la casa, esperando que él saliera. E incluso hubo cierta provocación hacia él, lo llamaban desde abajo diciéndole que saliera, que cuando iba a bajar para llevárselo. Luisma almorzó tranquilo y bajó, no se resistió para nada al arresto, simplemente lo montaron en la patrulla y se lo llevaron. No sé dónde está, si lo van a soltar hoy. Me preocupa que Luisma está atravesando ahora mismo un proceso judicial por la supuesta violación de la ley de los símbolos patrios y no sé hasta qué punto esta detención puede agravar su estado. Supongo que haya sido por la asistencia, o sea, íbamos a asistir al encuentro en Instán que iba a dar Omar Ruiz Urquiola sobre el cáncer de mama y temas relacionados con el feminismo y demás, y después continuaríamos a las 4 de la tarde con la serie de actividades que estamos realizando por el aniversario del movimiento San Isidro. Ayer hicimos la exposición Las Banderas de Todos y hoy continuaríamos con una lectura de poesía, una retrospectiva de la obra de Unisona Franca y demás. Estas eran todas las actividades que estaban planificadas para hoy, o sea, no veo razón del arresto.
Por otra parte, la activista y comunicadora Nancy Alfaya y el científico Ariel Ruiz Urquiola publicaban en Facebook que también fueron detenidos la profesora Omara Ruiz Urquiola, la periodista independiente Ileana Hernández, los activistas Martadela Tamayo y Osvaldo Navarro, los artistas e integrantes del movimiento San Isidro, Iris Ruiz y Amaury Pacheco, y el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo. El embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, instó a los jóvenes cubanos a que exijan sus derechos. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
En declaraciones a la prensa, tras dirigirse a la primera cumbre Juventud y Democracia en las Américas, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, dijo que los jóvenes cubanos deben exigir sus derechos.
La juventud cubana debe de exigir más. Deben de exigir derechos humanos, deben de exigir democracia. Lo que pasa en Cuba es lo que ha pasado por 60 años, generaciones perdidas que nunca han podido votar en una elección. Es inaceptable. Yo pienso que esta generación de cubanos americanos y de cubanos, y muchos de los cubanos americanos que amigos míos, van a hacer todo lo posible para que en Cuba un día puedan celebrar elecciones. Que gente joven puedan formar sus partidos, que puedan hacer sus campañas y que puedan ser electos a liderar el pueblo.
En su discurso ante los jóvenes que participan en la cumbre, el embajador les pidió que sigan luchando por la democracia.
La democracia es un compromiso que tiene todas las Américas. Nos da bastante orgullo de ver las personas jóvenes aquí, entendiendo una edad bastante joven, la importancia de la democracia, la importancia de los derechos humanos, y espero que sigan defendiendo esos derechos y que un día los países más que hemos mencionado, Nicaragua, a Cuba y a Venezuela, que puedan lograr esa libertad.
La primera cumbre Juventud y Democracia en las Américas se realizó en Washington del 16 al 18 de octubre y ofreció a los jóvenes líderes del hemisferio la oportunidad de discutir los principales desafíos que enfrentan sus naciones ante diplomáticos, políticos y funcionarios gubernamentales. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Este domingo, los bolivianos acuden a las urnas para participar en las elecciones generales. De diversas maneras, el país se prepara para los comicios presidenciales. Desde Bolivia, informa Fabiola Chambi.
Desde hoy rigen en Bolivia varias restricciones ciudadanas dentro del denominado auto de buen gobierno para garantizar las elecciones generales previstas para el domingo 20 de octubre. Prohibición de actos públicos, venta y consumo de bebidas alcohólicas, circulación de motorizados, portación de armas y traslado de electores son algunas de las medidas vigentes. El Tribunal Supremo Electoral intensifica los mensajes de orientación para los bolivianos que acudirán a las urnas en el país y el exterior. Su vicepresidente Antonio Costas reiteró estas recomendaciones.
Estas dos franjas de votación que se invierte, la parte superior están consignados los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, parte inferior a las diputaciones uninominales y especiales.
Con el objetivo de garantizar la normalidad de la jornada, las Fuerzas Armadas desplegarán más de 11.000 militares para distribuir el material electoral, además de resguardar los 1.623 recintos y 12.163 mesas electorales instaladas en todo el país. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán, brinda detalles de este operativo.
La mayor cantidad de lugares donde vamos a estar es en las provincias, de un 71%, que vamos a estar en 1.155 mesas, y un 29% en lo que son capitales de departamento.
Durante estos días de silencio electoral, las 9 organizaciones políticas en contienda se alistan para conformar comisiones de control y designar a sus delegados. Los bolivianos elegirán un nuevo presidente y vicepresidente, además de los diputados y senadores por los próximos 5 años. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Las Grandes Ligas, aquí Al Duro y Sin Guante.
Y regresamos ahora para la segunda hora de las manos del señor Cejas. Así que Rafael estaba hablando sobre los...
Los dueños con más dinero de los equipos de la NBA. Y decía que Steve Ballmer, que fue fundador de Microsoft, tiene una fortuna de 51.4 billones de dólares, igual a 51.400 millones de dólares, este muchacho. Esto es 4 veces el que le sigue, ¿ok? Le voy a decir después lo que le siguen rapidito. Este hombre compró los Clippers por 2 billones de dólares. Decían que estaba loco, pero si algo sabe... Steve Ballmer es de dinero. Se lo compara a Donald Sterling, que lo obligó a la liga a venderlo. ¿Okay? Y le voy a decir los otros que están detrás, porque este hombre, digo, tiene 4 veces. El dueño de los Nuggets de Denver, Stanley Kroenke, tiene 9.7 billones. ¿Okay? Acuérdense, el billón es 1.000 millones cada uno. El dueño del Miami Heat, Mickey Arison, tiene 8.1 millones, está en tercer lugar. El dueño de los Cavaliers de Cleveland, Dan Gilbert, tiene 6 billones, billones y medio. ¿Ok? Eso están entre los primeros 10.
¿Okay? Oiga,
estamos hablando del dinerito que tiene.
Casi nada, ¿no?
Casi nada. Señores, como le prometimos, tenemos en línea al asistente coach de bateo de los Bravos de Atlanta, José Nachi Castro. Nachi, ¿cómo tú estás?
Muy bien por aquí, en camino para Miami con mi esposa aquí manejando de Atlanta.
Oye, me déjame decirte una cosa, que Carrillo, que fue el que te llamó, sí, fue el que les hizo a ustedes la brujería. Porque él es fanático de Washington. Pero óigame, yo aquí empujando por ti, porque nada me hubiera hecho más feliz que verte en la serie mundial, pero óyeme, tuvieron un tremendo, tremendo año. Uh-huh. Nachi Castro, un muchacho, volvemos, local, hijo de cubano. No, él es cubano, su mamá y su papá también cubano, emigró aquí jovencito, jugó en el Jackson, uno de los mejores peloteros que ha dado esa institución, y esa institución ha dado a Cromati, ha dado a Bobby Ramos, Ah, pero Nachi Castro está entre ellos. Y ahora Nachi pues se ha desempeñado en el béisbol y en este momento pues es asistente del coach bateo de Atlanta, a pesar de que después hablaremos de quién también él ha sido, ha enseñado a batear. Nachi, ¿cómo? Cuéntame lo que este año, ha sido un año fabuloso, a pesar de que terminó como terminó.
No, el año fue un año muy bueno, obviamente, ganamos la división, una división bastante fuerte también. Obviamente Washington, que es un equipo que está en lo de ellos en estos momentos, pero fue un año muy muy bueno para, en general, picheo, ofensiva, defensiva, fue una campaña bastante buena.
Yo siempre saco a Atlanta como un modelo de que ustedes han sacado de las granjas de ustedes a Albies, a Acuña, o sea, han tenido consistencia en estar sacando peloteros buenos todos los años. Y entonces va y y buscan otros peloteros para rellenar. Pero ustedes hace unos años atrás no tenían nada de buena primera. Se han convertido en el élite de la Liga Nacional.
Esos son de las ligas menores. Obviamente los scouts que hicieron muy buen trabajo escogiendo los peloteros, sea de high school o college. Y tuvimos una corrida ahí buena y por eso es que pudimos hacer cambios también y ha salido bien la cosa. Un equipo que estaba rebuilding en el 2015, como se dice, estar en playoff el año pasado y este año ha sido una cosa que mucha gente no lo esperaba, pero aquí estamos.
Nachi, ustedes tienen dos peloteros. Y aquí te está escuchando un Grandes Ligas, el Guajiro Peña.
El Guajiro Peña. Así. Saludo a Peña, caballero.
Un saludo para ti. No, yo estaba pensando cuando tú estás hablando de Washington. En Washington los últimos dos o tres años con Dusty Baker ha hecho un trabajo excelente, pero nunca había entrado al final. Así sí. Que, pero después que han pasado tantos años, la capital de los Estados Unidos se merece una serie mundial, ¿verdad?
Sí, bueno, que quisiéramos nosotros estar en esa posición, pero la pelota es así, pero sí, Washington es un equipo bueno y bien profesional, vaya, respetan el juego y juegan el juego como se debe jugar.
Nachi, ustedes tienen dos peloteros, uh-huh. Acuña y Freeman. ¿Qué tú me puedes hablar? Bueno, tienen otros buenísimos, sí. Pero esos dos yo creo que son el estandarte de esa organización. ¿Qué tú me puedes decir de esos peloteros?
Bueno, nada, los números te lo están diciendo. Son Freddy Freeman, que es el franchise, como dicen, uh-huh. De Atlanta. Ha sido una pieza muy muy importante para los Bravos de Atlanta, obviamente. Guante de oro, batea, corre, se juega todos los días, muy buen bateador, obviamente, y Acuña, un muchacho joven de 21 años, con un talento increíble, no he visto cosas así, vaya, es increíble lo que corre, lo rápido, el brazo, la fuerza, y se goza el juego, tú sabes, el juego le viene fácil a él, con 21 años.
Tú que lo has visto jugar desde joven, ¿tú te imaginabas que Acuña iba a estar tan rápido en las Grandes Ligas y estar haciendo lo que estaba haciendo?
Yo lo vi a él primer año mío en la liga instruccional, jovencito, de 17 añitos creo que era, y me gustó porque, tú sabes, tiene la personalidad esa del pelotero y obviamente el talento es muy bueno. Yo lo veía que iba a ser un pelotero bueno, pero no así de momento, ¿tú me entiendes? Porque uno nunca sabe con los jóvenes lo que se van a demorar, pero el muchachito este de verdad que está en otro nivel.
Nachi, ¿usted pierde algún pelotero ahora en la fuera de temporada o no? ¿Están todos firmados o
del equipo de Grandes Ligas?
Sí, el equipo de Grandes Ligas.
No, bueno, ahora tú sabes, tenemos los free agents y se firma quién no y qué estamos buscando, así que eso es cosa de la oficina, pero que ellos hablan con nosotros mucho para estar todo el mundo en la misma página, por decirlo.
Un pelotero que yo siempre digo que es el pelotero menos hablado en las grandes ligas y que todos los días viene a jugar es el right field de ustedes.
Mike Keikes.
Nadie habla de ese señor. Y noche tras noche da una...
No, Mike Keikes es el caballero de la pelota.
Sí.
Yo lo conocí el primer año de él aquí con los Bravos de Atlanta, que fue el primer año mío, y es el mismo tipo, esté bien o esté mal. Tú no sabes si está de 20-0 o de 20-20, por decir. Es la misma persona todos los días. Calladito, te juega duro todos los días. Un ejemplo espectacular para todos los peloteros, sean jóvenes, sean viejos, porque es como se juega la pelota. Me recuerda muchísimo a Raulito Ibáñez.
Sí,
vaya, son personas, son tremendos humanos, son tremendos compañeros en el clubhouse, tremendos peloteros. Sí. Vaya, esos dos es como, vaya, los veo igualitos.
Tú sabes que la historia de la familia de Markakis es muy interesante. Markakis es un hombre griego.
Exacto.
Pero él, la familia de él, era una familia judía en Europa, que estaba perseguida por el nazismo, y a ellos lo acogió una familia griega, le hicieron la documentación, le pusieron el nombre Markakis, ¿ok? Y después que pasó eso no es muy conocido, después que pasó esa etapa, ellos adoptaron el nombre Markakis en agradecimiento a esa familia griega.
¡Wow! ¿Okay? Historia.
Así, los griegos que eran ortodoxos griegos, no eran siquiera la misma religión. Naturalmente, si hubieran sido judíos, lo hubieran metido también en el horno. Pero esta gente se salvó precisamente porque esa familia Markakis, que es un apellido totalmente griego, evidentemente.
Exacto.
Esto lo ayudó y él ha seguido con esa cosa. En una etapa yo hice un programa que decía que uno de los que tenían chance de llegar a 3,000 hits era Markakis. Y yo no sé si va a llegar porque ya se ha puesto un poquito viejo, pero te aseguro que se va a acercar.
Se va a acercar todos los años. Al mismo tiempo hemos estado hablando de la parte ofensiva. Pero ustedes tienen ahí un Mike Sirotka que, óigame, novato este año.
Bueno.
Y este muchacho puede ser uno de los grandes pitchers de ustedes por muchos años.
Sí, cómo que no. Mike Sirotka es jovencito, 20, creo que son 22, 21 añitos que tiene. Y es guapo, tiene pie, tiene tremendo sinker, slider, un cambio, te pichea. Adentro, para afuera, te mueve la pelota, sabe pichar, y como te digo, un tipo que compite mucho y con mucha confianza.
Nachi, aquí nosotros tenemos discusiones de que si la pelota sube, que si la pelota está baja, de que si es fanático, y a veces entra a jugar Atlanta. Atlanta es una ciudad deportiva. Atlanta tiene creo que los cuatro equipos o tres equipos, y ahora tienen el de balompié. Pero ustedes tienen unos seguidores bastante, o sea, ustedes son constantemente 24, 25 todas las noches, 24, 25 todas las noches. ¿Estoy correcto o no?
Sí, ¿no? Y los fanáticos de Atlanta siempre han sido muy buenos fanáticos. Ellos siguen a los Bravos de Atlanta, sea por donde estén, ¿tú me entiendes? Y hay muchos fanáticos de los Bravos de Atlanta por todas partes del mundo, igual que por decirte, los Yankees, Cardenales son tremendos fanáticos también. Los Cubs tienen una fanaticada increíble, pero los Bravos están ahí también. Y ahí el nuevo estadio donde nosotros está bello, de verdad que sí. Ahí en Cobb County es muy bonito.
¿Eso es al norte de Don Woody o eso es más al oeste?
Don Woody. Yo me conozco el parque y el apartamento mío, que está a dos cuadras. ¿Oíste? Si está a norte o sur, no te puedo decir, pero yo estoy al lado del estadio.
Oye, Nachi, y ustedes tienen una figura que para mí hay probablemente tres o cuatro en el béisbol, y fuera de eso, cuando se habla de béisbol hay que hablar de Bobby Cox.
Sí, Oh my God, yes.
¿Qué significa Bobby Cox a esa franquicia?
Bobby Cox, déjame decirte, cuando Bobby Cox entra al clubhouse, todo el mundo está contento. Es como que tiene una magia que... mira Bobby Cox, y te hace sentir como te conoció hoy por primera vez y te habla como si te ha conocido toda su vida. Una persona demasiado buena, una persona querida por todos sus peloteros, los fanáticos. Bobby Cox es, por decirte, un dios en el béisbol y para los Bravos de Atlanta.
Sí, sí, yo siempre he dicho que Bobby Cox, Tommy La Sorda, individuos así son intocables, ellos han sido la pelota. O sea, por ejemplo, yo sé que ahora Joe Torre no sé qué cosa en la pelota. Bueno, Joe Torre en mi libro no le llega a los tobillos a ninguna de estas personas. Porque hablar de Bobby Cox es decir, óigame, increíble. Pero óyeme, entonces Nachi, el año que viene va a estar duro también, porque sigue Filadelfia duro. Ya vimos lo que el equipo de Washington. Los Mets van a mejorar, porque los Mets por lo menos tienen los lanzadores ahí.
Los Mets, el pichear en la división de nosotros es un picheo fuerte. Tú sabes, los Mets lo que tienen ahí, ya tú sabes, y Washington también, pero nosotros también vamos a estar fuertes. Mira, este año no nos tenían en ningún lugar, en un sentido, tenían a Washington, mira dónde está Washington, pero llegamos, hicimos lo que hicimos, terminamos corto de lo que esperábamos nosotros, porque de verdad que el último juego ese fue la derrota más dolorida que hemos tenido nosotros.
Sí.
Y puedo decir eso por otros peloteros y coches, porque fue una cosa en un juego eliminatorio de que te dan 10 carreras en el primer inning, no es fácil.
Sí,
eso. Todavía se siente, hablando de eso, se siente. Y sí, va a pasar tiempo todavía para eso, para mejorar, pero nosotros también vamos a mejorar, Chambi.
No, sí.
Nosotros hay un dinerito por ahí que dicen que hay, así que...
No, y ustedes tienen buenos pitchers.
Y nosotros tenemos una bandita buena y tú sabes, a ver si se puede firmar a George Donaldson, que metió tremendo año, ofensivamente y defensivamente. Yo no sabía que jugaba la tercera base esa que jugó, una tercera base espectacular. Tú sabes, tenés un par de pitchers inicialistas hacen falta, un left field con fuerza, un quechecito... tú sabes.
Óyeme, y Nachi, ustedes tuvieron un pelotero que a mí me encanta también, que es Echeverría. Lo sueltan, lo sueltan, todo aquí lo sueltan, pero él llega, hace el equipo y luce bien. ¿Qué significó este muchacho cuando, a mí siempre se me olvida el nombre del shortstop tech, que yo sé que vino de Tennessee, Dansby Swanson.
Sí.
Él se lesionó y Echeverría vino ahí y le tapó un hueco en cierto
momento. No, nos tapó tremendo hueco. Cuando empezó Echeverría, los 8 juegos que empezó, los 8 juegos lo ganamos. Un shortstop, vaya shortstop, tremendas manos, unos instintos increíbles, y tiene fuerza también. A nosotros nos gustó mucho y está en los planes de nosotros. Dios quiera que todo salga como uno quiere para tenerlo, porque es una pieza muy importante, más en la Liga Nacional, que te hacen falta los utility, eso, que te pueden jugar segundo y short, que son posiciones clave, obviamente por los doble play, que eso te sacan de inning, obviamente nosotros sabemos eso, pero es una pieza muy importante.
Nachi, yo sé que tú has estado en la pelota por mucho tiempo y has lidiado con muchísimos peloteros, pero hay un pelotero que yo me imagino que tiene que ser especial. Y no es de este continente. Viene de Japón. El señor Ichiro Suzuki. ¿Qué tú me dices, Ichiro Suzuki?
Ichiro, estuve en Seattle en el 2008 con Ichiro ahí. Y Ichiro es una persona muy disciplinada. Te hace lo mismo todos los días, a la misma hora. Es una cosa increíble la disciplina que trae. Y cuando llega a lo que es el bateo, es una cosa increíble la coordinación que tiene, vista con mano y a los picheos que le da y para dónde le quiere dar la bola, y tiene una fuerza, bueno, tenía una fuerza tremenda también Ichiro. Ichiro en lo que, no sé si ustedes saben la historia esta, Ichiro cuando vino de Japón el primer año a Seattle, en el batting practice, estaba bateando y daba linecita, tú sabes, para todas las partes del field, linecita y linecita. Y el manager le dice, ven acá, tú no puedes sacar bola.
Era Pineda, ¿no?
Pineda, Luz Pineda. Ichiro, tú no puedes sacar bola. Ichiro le dice, Luke. Y desde ese día no dio más linecita en el batting practice, eran honrones. Ese batting practice te saca de 30 swings que puede dar uno en un batting practice, te saca 23, 25 bolas.
Wow.
ese es el Ichiro. Hey, no, y un peloterazo porque era tremendo outfield, un brazo increíble, muy preciso con su tiro también, y volaba. O sea que era un pelotero completo.
A mí nunca se me olvida, y ahí fue con la primera vez que yo dije, bueno, aquí estoy viendo un gigante. Cuando Troy Percival era el gran cerrador, tiró una pelota adentro. Sí. Ichiro Suzuki la sacó por el left field. Dije, esto.
Wow.
Esto no es normal. Ve a hacerte una pregunta, Nachi. ¿Él hubiera llegado a 4,000 hits si llega aquí de joven?
No te doy, Chambi.
Que si hubiera llegado a 4,000 hits si llega aquí de joven.
Me imagino que tenía chance para eso. Porque él siempre ha variado. El Ichiro nació para batear. Y es una... Y te digo, el trabajo, la disciplina que tiene para prepararse para un juego consistentemente, todos los días, es increíble. Con mucho orgullo. Tú sabes, él tenía orgullo de representar a Japón, hacer, tú sabes, como uno mismo. Uno está orgulloso de ser cubano y de representar a su gente también. Él, tú sabes, muy, muy correcto para sus cosas y muy serio. Ese sí que caminaba la línea.
¿Tú nunca tuviste que guardar el samurái por si él hubiera hecho alguna locura o algo, no?
No. No, si veo un samurái de eso, estoy en Miami rápido.
Oye, Nachi, 1,000,000 de gracias. Sé que estás en camino, estás loco por llegar. Salúdame a tu familia. Y óyeme, claro, mucha suerte. Y aquí tienes un fanático de Atlanta mientras tú estés ahí.
Gracias, papá. Saludos a todos. Un placer y buenas noches.
Okay, buenas noches.
Gracias, saludos.
José Nachi Castro, coach asistente de bateo del equipo de Atlanta. Vamos a tomar una breve pausa y enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Martí. Transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Escuchando al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Las Grandes Ligas, aquí al Duro y Sin Guante.
Regresamos aquí para la última parte de este programa, señores, que ahora viene lo mejor siempre está al final. Le damos las gracias a José Castro, Nachi Castro, el asistente, el coach de bateo del equipo de Atlanta, los cuales efectivamente estuvieron cerca de haberse enfrentado otra vez al equipo del Washington, pero no fue así. Fueron eliminados por el San Luis.
Pero tuvieron una excelente temporada.
Tuvieron una excelente temporada, porque verdad que ellos era consenso tercer lugar.
Era como Oakland también, diría, ¿no? Oakland tuvo tremenda temporada.
La estaba desde temprano dándolo como ganadores. ¿Eh? Aquí por Atlanta.
No, ¿sabes? Atlanta siempre fue, ahí sí. Siempre dando ganador a Washington y dieron a Filadelfia y ellos estaban en tercer lugar. Ellos lo que, el picheo les resultó un mundo. Porque uno que tiene un nombre que yo no me acabo, Lefniewicz, ese.
Ah, sí.
Le pichó muy bien. Tuvieron a Mike Soroka, que fue un novato, que no fue novato del año porque estaba Pete Alonso.
Sí.
Y porque inclusive el as de ellos, que era Teherán, no pichó lo que se lo que se esperaba.
Un año malo.
Oye, Juanito, ¿qué queda? ¿Queda el este? ¿Qué va a pasar en el este del baloncesto?
El este, como digo, como dije al principio.
Antes que vamos sí. Acaba de terminar, estamos en la parte baja de la cuarta entrada, los Yankees ganándole 4-1 a Houston. Adelante.
En el este, definitivamente, yo sé que hay equipos muy buenos, pero no creo que le ganen al oeste, como dije al principio. Pero vamos a comenzar con el octavo equipo que yo espero que esté dentro de los playoffs, es Orlando Magic. O sea, tiene un quinteto bastante sólido. DJ Agustín, el francés Evan Fournier, Jonathan Isaac, Aaron Gordon, que es un jugador buenísimo. Nikola Vucevic, que le hicieron un contrato de más de $100 millones para mantenerlo. Que se esperaba que era un jugador que pensaban que lo iban a cambiar, pero después decidieron quedarse porque tienen a Mo Bamba, que es bueno también, y es el segundo que va a reemplazar a Vucevic.
Venga, Vucevic no comenzó con los Lakers. Yo creo que comenzó con los Lakers o con Detroit, uno de esos dos equipos.
Yo creo que ha sido Orlando.
Siempre ha sido Orlando.
Sí, siempre ha sido Orlando. Y tienen en los bancos, por supuesto, a Mark Carter Williams, Terry Rose, y cogieron al jugador que no ha tenido suerte tampoco, que lo cogió, fue el primer round pick para Filadelfia, Markelle Fultz, que dicen que este año ya está al 100%. Los otros días le hicieron una entrevista y dice que puede ser, cuidado, no destituya si tiene una buena temporada DJ Agustín, pero se espera buenos augurios para este jugador de Orlando Magic, que definitivamente lo quitaron de Filadelfia.
Tú sabes que esas son las cosas que a veces la prensa somos culpables. Y no nosotros, pero estoy hablando de la prensa, siendo nosotros parte de ella. Marcus Fulton, creo que jugó en Iowa, o en, y todo, y cogió, le pusieron el título de que iba a ser el mejor jugador del draft. Desde que te comenzó la temporada, yo me puse a verlo. Yo sé un poco de básquet, pero no soy experto. Y yo veía a este muchacho y decía, bueno, señores, ¿qué? O sea, no tiene el tamaño, tiene la rapidez, pero no es esa gran rapidez. Tiene un tiro regular. ¿Qué es lo que este señor? Acabo, perdóneme, acabo de ya cumplir mi misión. Gary Sánchez se acaba de pochar por dos veces.
Por la tercera vez, creo que decía.
No, era la segunda vez. Cuando hizo el passball, yo sabía que él... Ah, sí. Pero bueno, y yo me puse a ver a Marcus Fulton y yo decía, ¿qué es lo que hay en este? Hay algo, tiene que tener algo, porque es consenso. Y hemos visto que el muchacho no ha dado la talla en su primer año, en sus dos primeros años, ¿eh?
Sí, estos dos primeros años siempre ha estado con problemas de lesiones. Yo creo que no ha jugado ni 50 partidos. Que, el primer año no jugó.
Esperemos que ¿cómo se llama? Que salga, que le salga
que
bien.
Se recupere al 100%. Uh-huh. Así es. En el séptimo lugar pongo a los Indiana Pacers. Tienen un buen quinteto, claro. Hay que destacar que todavía no tienen a su jugador franquicia, que es Víctor Oladipo. Pero esperemos que regrese a mitad de temporada. Pero obtuvieron a Malcolm Brogdon, que era de Milwaukee Bucks, le dieron un contrato multimillonario. Tienen a TJ Warren, tienen a Sabonis, okay, que es un buen jugador. Miles Turner, que ya está en su cuarto año con el equipo de los Indiana Pacers. Del banco viene Aaron Holiday, que es buen jugador, y Jeremy Lamb, tirador de tres, y McDermott, que jugaba con Miami. Ahora está con el equipo de los Indiana Pacers. Así que yo lo doy como séptimo. Este equipo sin Oladipo logró estar en los playoffs el año pasado.
Y tú lo das en séptimo lugar por ese hecho, porque él no está, o sea, si Oladipo...
Claro, si no estuviera entre los cinco mejores.
Entre los cinco mejores.
Entre los cinco mejores.
Okay.
En el sexto pongo al campeón de la NBA. Yo creo que perdieron dos jugadores claves, que es Danny Green y Kawhi Leonard. Me refiero a los Toronto Raptors, pero tienen equipo para estar luchando por los ocho mejores. Tienen a Kyle Lowry, tienen a Norman Powell, tienen a Nwobi, o sea, que es de Nigeria este jugador. Tienen a Stanley Johnson, que llegó. Tienen a un jugador que el año pasado yo lo vi que hizo algo impresionante en tiros de tres, que es Van Fleet. Este jugador que es 6'0", es un jugador pequeño, pero es como una ardilla dentro de la cancha de básquetbol, dentro del tabloncillo, y yo creo que este año va a dar más minutos todavía porque no tienen ni a Danny Green ni a Kawhi Leonard. Y el jugador franquicia, que al irse estos dos jugadores que mencioné anteriormente, se va a quedar ahí, y yo creo que detrás de él va a ser la reconstrucción de este equipo, dependiendo de lo que haga, es Pascal Siakam. Okay, ese jugador es buenísimo, es de Camerún. Y por supuesto Marc Gasol, que va a estar jugando también como titular de centro. Pero también tienen a un Serge Ibaka, tienen un buen banco, tienen a Rolly Holly Jefferson, que es un veterano, tienen a Cameron Payne, que jugaba antes con Orlando, ahora está con los Toronto Raptors. En fin, es un equipo que le puede dar un susto a cualquiera.
Acaba de terminar la parte baja de la cuarta entrada, los Yankees siguen cuatro, no hicieron nada, pero sigue cuatro carreras a una.
En el quinto pongo al equipo de Miami, o sea, los Miami Heat. Yo creo que tienen un equipo competidor. Estamos hablando de Goran Dragic. Tienen a Dion Waiters, que esperemos que esta temporada no tenga las lesiones que ha tenido en las anteriores. La llegada de Jimmy Butler siempre le va a dar un poco más de versatilidad a este equipo. Kenny Olynyk va a ser el ala pivo. Y, por supuesto, Bam Bam Adebayo, yo creo que... este año, como dijo Rafael, va a ser un año muy fructífero para él. Y, por supuesto, Myles Leonard, que va a ser el backup de él. Y, por supuesto, también tienen a Udonis Haslam, que de vez en cuando a lo mejor lo van a dejar que tire un poquitico al viejito, pero es una persona que, por lo menos, siempre está alegre y es como el impulso, como lo era Wade también para este equipo.
Yo creo que él está más bien como un coach.
Sí, más que un coach, definitivamente. Tienen a Derrick Jones Jr., que están en su segundo año con el Miami Heat, Justin Winslow, que a veces va a comenzar, a veces va a venir del banco. Kendrick Nunn, que es un jugador
Derrick Jones es el que brinca.
Sí, el que brinca. Es un jugador de 6'7", pero ese señor es como si fuera casi 6'10", 6'11", sí, por ahí, de la habilidad que tiene. James Johnson, que está lesionado, pero se espera que regrese. Y por supuesto, tienen también a los novatos, al novato que yo creo que este año va a ser algo impresionante para este Miami Heat, si no se lesiona, que es Tyler Herro. O sea, que tuvo una pretemporada espectacular. Y por supuesto, en el cuarto equipo, me refiero a los Brooklyn Nets, a pesar de que no van a tener toda la temporada a uno de sus jugadores franquicia, me refiero. Ahora se me fue el nombre de él.
¿Qué? Kevin Durant.
Pero bueno, tienen a Jerry Allen y a DeAndre Jordan, que lo adquirieron este año. Mm. Los dos son excelentes centros y son de alto. Tienen a Carrie LaBerge, que se espera que este año sea mejor que el año pasado. Joe Harris, Kyrie Irving, espero que la reputación le venga de nuevo a favor de él, porque con Boston definitivamente no estuvo muy bien visto. Gary Tompo, que es de Dean Whitty, Terrence Prince, que es otro jugador buenísimo. Yo creo que los Brooklyn Nets pueden hacer grandes cosas, aunque no tengan a Durant este año. Yo lo pongo en la cuarta posición. Los Celtics lo pongo en la tercera posición. Tienen un equipo joven. Tienen a un jugador que es 7-6. Vamos a ver si le dan sus minutos, pero sí lo contrataron. Ya está contratado por el equipo de Boston. Que se vio muy bien en la pretemporada con Boston, en el Summer League también se vio bien, y por supuesto el quinteto es bastante aceptable. Kemba Walker, Marcus Smart, Jason Tatum, Gordon Hayward, Enes Kanter, también está Danny Tiff, que es un jugador que ya lleva, y tiene varios novaticos que Grant Williams y Carson Edwards, que se vio también muy bien en lo que es la temporada, la pretemporada. Y la incógnita aquí es que vamos a ver si llega a un acuerdo con Jalen Brown, que este jugador está pidiendo muchísimo. Ya le hicieron una oferta de 70 millones, pero parece que él quiere que pase la cifra de 100 y más años. Pero vamos a ver, esperemos que sí. Todavía tiene dos temporadas más con el equipo de Boston. En segundo lugar pongo a los Milwaukee Bucks. Definitivamente hay algo aquí que yo creo que no había pasado nunca, que es el equipo que tiene dos hermanos. Sí. Tienen Thanasis y Giannis Antetokounmpo, y tiene a los hermanos cubanos, a los López.
A los dos López.
Okay. Así que son dos jugadores.
Es la familia.
La familia, sí, es un equipo familiar prácticamente, ¿no? Pero tienen a Eric Bledsoe, a Wesley Matthews, que es un excelente. George Hill va a venir del banco y a veces va a comenzar también. Chris Middleton, que le dieron un contratazo. Yo creo que está sobrepagado este jugador. Y por eso no pudieron coger a otra figura, o sea, que le hubiera podido ayudar más a este equipo de Milwaukee por ese contrato que le dieron a Chris Middleton. Estamos hablando de más de 100 millones de dólares. Tienen a Ersan Ilyanova, que ese es un jugador que ya es un veterano, pero es un tirador de larga distancia. Cogieron a Kyle Korver, el que jugaba con que ya es un viejito ya,
tiro de tres es uno
es mortal, mejor. Es mortal.
Es un tipo que exactamente tienes que buscarle, lo que tienen que hacer es buscarle su espacio.
¿Sí? Y en el número uno pongo a los 76ers de Filadelfia, siempre y cuando no haya lesiones. Yo creo que este equipo puede dar la talla. Cogieron a dos jugadores que son muy buenos defensivamente, okay, a pesar de que perdieron pero cogieron a Josh Richardson del Miami Heat, que va a ser uno de los starters. Este es un jugador que puede penetrar, te tira de tres, te defiende muy bien, y junto con Ben Simmons, con Tobias Harris y con Joel Embiid, y nada más y nada menos con el dominicano Al Horford, no sé a quién le van a entrar ahí, pero eso va a ser. Por eso digo, aquí la palabra clave es lesión. Para todos los equipos, no para solamente uno. Claro,
yo... que en basquetbol eso es muy importante porque tiene cinco tipos.
Así es.
Si sale una de las estrellas, es el 20%.
Y luego el Brett Brown, el coach, tiene la presión este año que tiene que ganar.
Tiene que ganar.
Él porque... no puede seguir, yo creo que él lo despiden si este año no...
No, con el equipazo que tiene y con la adquisición de este año, de que le renovaron a Tobias, trajeron a Al Horford y por supuesto salieron de Jimmy Butler, pero cogieron a un armador que para mí... Yo Miami me hubiera quedado con el que es Josh Richardson.
Igual que yo.
Mira, ¿okay? yo
sinceramente,
creo, honestamente,
con los ojos cerrados.
¿Okay? Yo creo que este muchacho pero bueno, va a lucir mucho mejor, no por el equipo, sino porque va a estar en una posición totalmente... Aquí en Miami, un día tenía que ser anotador, otro día tenía que ser defensor, otro día tenía que jugar el número 3. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo puede ser eso? Bueno, eso es lo que hacían con él. Yo creo que este es un muchacho que tiene un upside inmenso. O sea, tiene para crecer, tiene brazos grandes, sí, tiene manos rápidas, maneja bien el balón y te anota. Ese no es un hombre que tú has cogido para que te anote 25 puntos, no. El trabajo de él es cubrir al mejor del otro equipo y que te dé 15 puntos. Si te da 15 puntos, ya, entre los que le de, en los que deja que la otra persona anote, más lo que anota él, ya es...
Y roba bastante, o sea, que es un jugador que está en el momento ahí preciso a veces para robarte la pelota.
Yo con la edad, con la edad que tiene Botre, yo no hubiera cambiado.
No, yo tampoco, pero bueno.
Otra cosa, me sorprendió, y va, eso ellos son los que saben, que le dieron a Tobias Harris el dinero para mantenerlo, un hombre que se supo, no lució bien el año pasado, o sea, cuando digo que no lució bien el año pasado, no lució bien de lo que se esperaba.
Claro.
¿Okay? Y él tiene que lucir mejor. Él tiene que lucir mejor, él tiene que quitarle esa presión. Él va a ser este año probablemente la tercera opción de este equipo.
No, sí, definitivamente.
Y tiene que
lucir. Tiene un jugador que a pesar de que es alto, que es 6'10", me refiero al dominicano, lo demostró en Boston. Te puede tirar de tres también. Sí. O sea, que George Richardson te tira de tres también. Claro, se fue J.J. Redick, que ese sí es una máquina de tirar tres.
No, de tirar tres. Okay. Sí.
Pero yo creo que Jimmy Butler también te puede tirar de tres. Pero mi punto de vista que la adquisición de ese quinteto que yo mencioné ahí, para entrar por ahí, no se sabe por dónde tú vas a entrar, porque Joel Embiid es una palma, igual que Ben Simmons. Claro, Ben Simmons es más defensa y dentro de la pintura, pero también tienen jugadores que pueden hacer gran trabajo dentro de esa plataforma. Ahora, Detroit lo saqué a pesar de que tiene buen equipo, pero yo creo que Orlando tiene mejor banco que Detroit, por eso lo saco, pero sí, Detroit tiene un buen quinteto y va a tener un suplente de Reggie Jackson que muchas veces va a sentar a Reggie Jackson. Se espera que este año, he escuchado muchos comentarios de que puede convertirse como el jugador que regresa con mayor calidad. Me refiero a David Rose. David Rose que lo tuvo este equipo y cogieron a un veterano, pero un veterano que cuando a veces sale del banco tú necesitas 6 puntos y te lo anotas en menos de un minuto y cuidado no antes. Me refiero a Joe Johnson, okay, que jugó en Miami, ha jugado en diferente y regresa ahora con Detroit, porque yo creo que él estuvo en Detroit
anteriormente. Lo trajeron. Mira, yo de esa evaluación que tú has hecho, hay dos equipos que tú nos nombró entre los ocho y a mí me parece que van a dar dolor de cabeza. Uno puede ser que sea obvio y el otro no tanto. El obvio puede ser que sea Sacramento.
Bueno, no, Sacramento es la parte oeste, pero Sacramento en la parte oeste yo lo tengo en el número 11. Mira, en la parte oeste lo que es el séptimo, octavo, noveno, décimo y onceno, eso va a ser como le dije al principio a Rafael. Perdiste un par de partidos, me puse yo de octavo y séptimo. Ganaste, volví a subir. Y eso va a ser toda la temporada.
Yo creo que Sacramento...
Tiene una dueta ahí impresionante.
Impresionante.
Yo sé.
Y entonces, en el este, hay un equipo que yo creo que va a lucir bien. No, y es el equipo de Charlotte. El equipo de Charlotte no tiene nombre. Pero va a ser un equipo que se lo van a entregar, que se lo van a entregar a Terry Rozier. Que Terry Rozier vino de Boston.
Claro.
Y Terry Rozier, yo creo que no le han dado la oportunidad de desarrollarse.
Como tiene que desarrollarse. Claro. Tenía a Kyrie Irving ahí. Eso es lo que pasa.
Yo creo que él es mejor que Kyrie Irving.
Bueno, como jugó los playoffs, no este año, el anterior que Kyrie Irving estuvo, es más, llegó más lejos con Terry Rozier en Boston que con Kyrie Irving el año pasado.
Y yo creo que él va a coger este equipo. Estamos hablando de Miles Bridges. Estás hablando...
P.J. Washington. Cody Sealer.
P.J. Washington probablemente. Tiene al español, a Hernán Gómez, que sí, es un hombre bueno, que te puede dar...
Tiene a Biyombo, que puede jugar también.
O sea, por eso, este es un equipo que le puede hacer un hueco a cualquiera.
Y tiene dos jugadores que están lesionados. Por eso no lo ponen de los titulares, pero son veteranos ya. Y me refiero a Nicolas Batum, que es un tirador de tres impresionante, y a Marvin Williams. O sea, esos son stars de este equipo. Lo que pasa es que por sus lesiones no van a comenzar con el equipo. Pero, o sea, cuando esté Nicolas Batum, cuando esté Marvin Williams, cuando esté, bueno, Miles Bridges va a jugar, Terry Rossio y Cody Seller, yo creo que ahí tienen un quinteto bueno. Y viniendo del banco está, como te digo, el español Germán Gómez, Billombo, tienen a Marco Gingrich, que es un jugador ya veterano, Jalen McDaniels, o sea, que es otro jugador, Malik Monk, que también ha tenido problemas.
Malik ha tenido problemas de lesiones. De lesiones. Pero es una clase de, sí, de armador. Tremendo, pero óyeme, un millón de gracias a Juanito.
Estamos acá,
y ya tú,
claro,
sabes, el, señores, si ustedes quieren saber de baloncesto, Juanito, se pueden comunicar con él a, ¿cómo es?
1-800-90.
Pero acaba de terminar la parte alta de la quinta entrada. Los Yankees siguen ganando 4-1. Le hicieron tres carreras, le hicieron las cuatro carreras en el primer,
inning. Y ya Verlander se ha
los dos equipos han anotado en primer inning.
Es más, ha pichado mejor Verlander después de esas cuatro carreras, claro, que el pichero.
Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? De los Yankees en todos los innings le hacen uno o dos. Al mismo tiempo, el equipo de Houston es como el ratón que come y sopla. Sí. Come y sopla. Y tú no te das cuenta y te está haciendo un daño tremendo.
Total.
Y eso es lo que, de todas maneras, si los Yankees ganaron hoy, hay juego mañana, sí, y pasado. O sea,
exactamente.
Que, y aquí es donde, obviamente, tiene el equipo de Houston la ventaja en un gran lanzador como Cole. Pero ya si esto es un séptimo juego, bullpen...
Claro.
Es de todo el mundo.
No, ya hoy si ganan los Yankees, la cosa ya no es tan dispareja.
Sí, no, claro, ya por lo menos.
Porque dice, no,
4-2.
Aunque ya estos pasaron ya. Okay, entonces, que quedan dos juegos. Bueno, lo que hay que hacer es ganar dos juegos seguidos.
Exacto.
Claro. Ok, pues dice, no, pero no ganan tres. No, tres, ya te pasó ya.
Sí, 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 claro.
Ya pasó. Quedan dos y ganar dos, que eso no es tan difícil.
Y te digo una cosa, si ellos logran ganarle, o por lo menos que no tenga decisión Cole, cuidado, porque ahí se le puede complicar la cosa a Houston, aunque estén jugando en Houston, ¿ok? Porque el primer partido lo ganaron bien. Yo creo que los Yankees era para que tuviera 2-0 cuando comenzaron,
pero perdieron
su segundo partido gracias a Aaron Boone.
Yo te voy a decir algo. El otro día Bobby Ramos entró aquí y dice que la pelota se juega en tres maneras diferentes. Uh-huh. La temporada regular, los playoffs y la Serie Mundial. Y lo dijo. La regular, tú juegas la pelota para ganar. Los playoffs tú juegas para ganar un juego por juego. Y la Serie Mundial tú juegas para ganar innings por innings. Esa es la mentalidad total. Y señores, estamos viendo una pelota de altura. Sin hablar mal de los peloteros cubanos, hemos visto lo mal que ha lucido Álvarez contra un staff que no es el gran staff, porque los Yankees lo que tienen es...
No, en pichero diría, nada que ver.
Yo diría que de los cuatro equipos que fueron
Es más débil.
Y lo han hecho lucir mal. ¿Por qué? Porque por la sencilla razón de que existen las computadoras, existen
los... No, la tecnología hoy te cambia todo.
No. Y durante la temporada regular tú tienes todos esos scouts yendo por diferentes estadios. Rafael, chequeame Arizona, Juanito, chequeame. Ahora, hoy, en este juego están todos los scouts de Arizona, de Houston, están todos los scouts de los Yankees, claro. Y probablemente tú estás especializado en un solo pelotero,
sí.
Tú estás especializado en un pelotero y otro especializado. O sea que, señores, por eso es que esto es la Serie Mundial. Cada vez que alguien me dice, no, pero no es, es en Estados Unidos, por amor a Dios. Usted haga un equipo donde quiera y el campeón de aquí tal vez pierde uno, pero en una Serie 7 le va a ganar todas las series.
Es como la Serie Mundial que se hace de béisbol, que Estados Unidos... Prácticamente Japón ganó los dos primeros, si no me equivoco.
Sí, pero ¿okay? No, eso no está representado bien.
No, claro, no, y es que no lo mismo le iban a jugar que no jugar, o sea.
Ese es el clásico mundial.
Clásico
ahora,
mundial, correcto.
El campeonato mundial de béisbol, ¿ok? De béisbol, es el que dicen la gente que no son americanos, que ese es el campeón mundial. Digo, sí, también ponlo con, no contra una selección, ponlo contra cualquier equipo de Grandes Ligas. ¿Qué pasa? Aquí en las Grandes Ligas, en este momento juegan los mejores de cada país. Están aquí.
Exactamente.
Claro. Están aquí. Entonces, no, están no, aquí. Están aquí. Sí, sí.
Cuando tú pones a un dominicana, que pones un Puerto Rico, o sea, cuando ves el line-up, a lo mejor tiene uno o dos de allá, pero el 90% es aquí.
El otro día, yo vi unas declaraciones de Rentería, que hay que decir que es el padre de la pelota
en Colombia.
En Colombia.
El profeta que resolvió la pelota, porque la pelota se había muerto allí. Y
dijo
que dio Gil de Oro para Jovinita, ¿no?
Sí.
Y dijo, para Consul. Dijo, señores, lo que representa las grandes ligas, lo que ha representado las grandes ligas para nosotros, para el pueblo de Colombia, es tremendo. ¿Por qué? Porque habían talento, vinieron aquí, jugaron en las ligas menores, se desarrollaron. Ahí tú tienes un Gio Urshela, tú tienes Alfaro, sí. Tienes dos o tres lanzadores. La pelota, o sea, las grandes ligas han mejorado la pelota en Colombia. Claro, pero es que realmente. No solamente lo han hecho en Colombia, lo hicieron en Venezuela, lo hicieron en República Dominicana, porque si República Dominicana no recibe la ayuda de las grandes ligas, de las academias, de las instrucciones, no.
Claro que no. Hay que ver que yo me acuerdo cuando vino el primer dominicano a las grandes ligas. No estamos hablando que eso fue en el siglo antepasado. Ahora fíjate lo siguiente, eso que estás diciendo, Chambi. El Caribe lo conquistó, vamos a decir, el béisbol cubano. Porque el que enseñó a jugar a los dominicanos fueron los cubanos. Y fue ya en época de Trujillo, que dijo, le gustaba la pelota, y dijo, bueno, vamos a traer cubanos de aquí para allá, a billetazos fueron para allá. Y jugaron gente, jugó Sánchez Pérez, toda esa gente jugaron ahí, porque la gente tenía el dinero en la mano, Trujillo, que es el dinero del pueblo, pero él manejaba.
Sí, manejaba.
Sí. Entonces, ahí fue. Puerto Rico igual, un poquitico antes, Puerto Rico igual. Pero los cubanos fueron los que hicieron eso, esta cosa. Y hay una cosa en que yo fui por primera vez a República Dominicana por tiempo, en el año 1962. La mayoría de la gente que me estaba oyendo no había nacido. Y fui a organizar los estudiantes allá. ¿Okay? Y me encontré en el hotel que había.
¿Pero no para que jugaran pelota?
No. Era para que no perdieran, para que no le quitaran los comunistas el liderato. Esto, la universidad estaba en manos de los comunistas y se la quitamos toda. Entonces, ahí es lo siguiente. Me acuerdo los camareros que estaban en los restaurantes, en el hotel donde vivía, que decían todas las cosas de los comerciales de Cuba. La tienda tal, llegó el hombre de la Casa Prado, mejor ni J. Valle, todas esas cosas que ustedes, especialmente son más jóvenes, no se acuerdan. Pero todo eso, y yo decía, venga, tú sacaste eso. ¿Sabes de qué era? Que lo oían en la pelota. Y lo habían que eran furibundos habanistas, furibundos hermendaristas, y serio, porque la pelota que ellos oían era la de Cuba, como se oía tan cerca, y por la CMQ y unos radios, entonces pues, llegaban allí perfectamente, ¿no?
Así es.
Sí, ¿no? Y eso ha sido, eso ha sido la pelota, y la pelota cubana en aquel momento fue grande, porque también venían aquí a las grandes ligas.
Naturalmente, exactamente.
Yo nunca lo vi jugar, creo que ninguno de ustedes los vio jugar, pero cuando se habla de Adolfo Luque, se habla probablemente, no solamente de un gran pitcher, pero se habla un gran hombre de pelota.
Totalmente.
¿Pero por qué? Porque jugó aquí.
Sí, yo lo vi de manager ya, ya viejo ya.
Y entonces eso traía, sí. Y ahí es donde...
No, y Miguel Ángel González.
Bueno,
señores, el martes comienza la NBA.
Y Adam Silver está contentísimo.
¿Y saben qué? Dos tremendos partidos, ¿ok? El campeón con los Pelícanos, que va a ser un juego bueno. Y los dos equipos de Los Ángeles se van a enfrentar, los Lakers y los Clippers.
Para ese gallete inmediatamente. Y me está explicando aquí mi amigo, mi jefe, Héctor Carrillo, de que la Serie Mundial también empieza, empieza la semana que viene, pero lo que yo no sé si es el martes, puede ser que sea el miércoles, porque si los Yankees tuvieran que jugar dos juegos más, se terminaría esto el domingo. Si yo creo que creo que sería te voy a decir ahora mismo, si no me equivoco, creo que es el miércoles cuando comienza el juego de Guajiro. ¿Cuándo empieza la Serie Mundial?
La Serie Mundial,
Los Washington van a ganar.
No.
El martes. Dicen que por primera vez sucede.
Me encanta lo de Guajiro.
Va a ganar Washington. Ese Carrillo que sí que va a ganar.
La serie mundial comienza el martes, señores, a las 8 y 8 de la noche.
¿Quién va a ganar?
Washington estará o en Nueva York o en... Houston. El Guajiro, sí. ya el Guajiro, grábalo. Porque no quiero que después me diga, como te dije, ajá, Washington no le ganaba a nadie. No,
Washington va a ganar, dijo
él. Él dijo va a ganar y lo ha dicho con una fortaleza de voz tremenda.
Se volvió fanático de los Cardenales y cuando perdieron me dijeron, perdió tu equipo.
Señores, esto está demasiado bueno, pero desafortunadamente no tenemos que ir. En nombre de Rafael García Toledo, el Guajiro, y Juanito Pendá, Héctor Carrillo Ceija, les habló